Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy empezamos a las 7 y 10. Me despisté. Pero bueno. Nunca estará así la hecha buena y aunque vamos un poquito tarde vamos a empezar a correr. Porque hoy es martes 10 de diciembre y ayer se celebró la misa funeral en Valencia. Al final sí fueron representantes del gobierno de España, encabezados por la vicepresidenta Montero, el ministro Ángel Víctor Torre y la ministra Diana Morán, Política Territorial y Ciencia. Y se sentaron allí delante al lado del señor Mazón, al que le dieron conversación, fundamentalmente la señora Montero. Lo que quedó blanco sobre negro ayer es que existe una fractura social entre el pueblo y sus representantes políticos. También quedó claro que la monarquía está muy por encima de la clase política. Pese a quien le pese. Le disguste a quien le disguste. El rey Felipe VI está dando muestras día tras día, así como la reina Leticia, de que están muy por encima del nivel de los representantes públicos a los que elegimos. A lo mejor tiene que ver que ellos no tienen que someterse al marketing electoral y al postureo para conseguir votos que les mantengan en el poder. A lo mejor tiene algo que ver con eso. Pero desde luego tiene que ver con la formación, con la educación, con los fundamentos, con la vocación de servicio público que a su padre se le suponía, pero a este se le está, lo está demostrando. Sinceramente yo no me he declarado nunca monárquico. Incluso a veces pienso que tengo en la cabeza otro modelo de Estado diferente a la República, pero que no es la monarquía. Pero desde luego, si me dan a elegir para votar a un jefe de Estado, a lo mejor se me hace difícil encontrar en este país alguien mejor que Felipe VI, más preparado, con más vocación y con mejor dedicación. Lo de ayer puso de manifiesto que la sensación que tiene el pueblo valenciano de abandono sigue siendo real a día de hoy. Puso de manifiesto que hay mucha gente herida. Aparte de los que han perdido a sus familiares, a sus seres queridos, también a los que han perdido su negocio, su forma de vida. Y que el Estado, por mucho teniente general que haya puesto al frente, que al final no va a ganar tanto como se suponía, pues no está contento con la respuesta de lo público. Queda pendiente el funeral del Estado, porque lo de ayer fue una misa organizada por el Episcopado, y veremos a ver si el pueblo valenciano sigue quejándose y sigue llamando lo que llamó ayer a los políticos que fueron a la Catedral de Valencia a rezar por las víctimas. Quizás eso ponga de manifiesto que cada día están más lejos los políticos de los ciudadanos. Pero ¿y los ciudadanos qué hacemos al respecto? ¿Quejarnos? Cuando nos toque la perra gorda y nos triture el Estado, como habitualmente hace, ¿nos quejamos? ¿O intentamos compartir con los demás esa necesidad de alternativa que hoy por hoy el sistema democrático nos lo facilita, nos lo posibilita? No nos metamos en casa. No, tampoco hace falta sacar adoquines ni quemar contenedores. Pero sí no nos despeguemos de lo político, de lo público, porque nos va en ello mucho. Y además, eso es lo que pretende, que los ciudadanos nos alejemos, porque es más fácil controlar a pocos que a muchos. Ayer surgió una nueva polémica con respecto a la representación del Estado español, porque vale que la Catedral de Notre Dame es un edificio religioso, pero ha sido restaurado con la aportación del dinero público y el dinero de todos los parisinos, franceses y ciudadanos del mundo que han querido aportar con su pequeña aportación la reconstrucción de un monumento emblemático que, aparte de ser símbolo religioso, es símbolo europeo de la prosperidad de la sociedad que hemos construido durante tantos siglos. ¿Por qué no fue nadie del gobierno de España a la reinauguración de la Catedral de Notre Dame? ¿Cuál fue el motivo real que no fueran los reyes de España a los que sí se le había cursado una invitación desde el gobierno francés? ¿Por qué el señor Urtasun se va a un circo en vez de... Y es literal, no es una metáfora. en vez de ir a representar a su país en la inauguración? ¿Porque es anticlerical? ¿Porque todo lo que huele a Iglesia Católica le huele mal? Señor Urtasun es ministro de Cultura del Reino de España y debería de tenerlo algo más claro de lo que lo tiene. Y si él no va como representante del gobierno y las entradas o las invitaciones son nominativas, deja fuera de juego a la Casa Real, que no puede visitar absolutamente ningún sitio sin autorización del gobierno y sin ir acompañado de al menos un ministro. Asuntos Exteriores no había sido invitado porque el gobierno francés había entendido que era cultural la visita de la reinauguración de Notre Dame. Estaba hasta Trump, que le echó el pulso otra vez a Macron, la segunda vez que se lo echa con la mirada y con el agarrón de manos, a ver quién puede más. Ya le está pasando, señor Trump, que a Macron se le vino una buena encima. La justificación del gobierno de España, o del gobierno socialista de España, es que no todos los gobiernos europeos estuvieron representados. Si es verdad, Putin no fue. ¿Y Zelensky está ocupado? No, pues Zelensky sí fue. Bueno, habrá que explicar por qué se le tiene tanta manía a la Iglesia Católica, que ha hecho cosas malas y cosas buenas, como todo lo que llevan 2.000 años en este mundo. ¿Y por qué no se les permitió a los reyes de España visitar? Porque nunca estuvo en la agenda de la Casa Real el que Felipe y Leticia fueran antes de ayer a Notre Dame. Ayer saltaba a la actualidad nuevamente el olvidado Carles Puigdemont, que ya parecía que se nos habíamos olvidado de él después del congreso de Junts y del último varapalo que le había dado la justicia europea al retirarle su acta de eurodiputado para no estar aforado. Sigue en Bruselas y allí, bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con el señor Puigdemont? De momento él se hace ver porque pide al señor Sánchez que se someta a una moción de censura, una moción de confianza, como ya hicieron en su momento Adolfo Suárez y Felipe González, y los dos salieron adelante. Esto de la moción de confianza es una herramienta que tiene el gobierno de la nación para someterse a sí mismo a un examen de confianza del apoyo parlamentario. No es descabellado que Puigdemont se lo pida, puesto que está teniendo problemas serios el gobierno socialcomunista para sacar adelante sus proyectos de ley. Aunque a pesar de que en la última ocasión, con el tema de la reforma fiscal, contó con el apoyo de Puigdemont. Pero él ayer se tenía que salir y salió. Y salió además, nos gustará más o menos el flequi, pero coherente fue, y desde luego hay que estar bastante de acuerdo con lo que dijo ayer. Puesto que entró diciendo que Sánchez no es de fiar. Pasa que a él le interesa fiarse de él mejor que de otro. Le puso el dedo en las llagas porque dice que no es de fiar, puesto que le falló o le engañó con el tema de la amnistía, que no le ha alcanzado a él. Puesto que un juez español, creo que ha sido el juez Llarena, Pablo Llarena, ha considerado que la amnistía no es aplicable a delitos de malversación de caudales públicos en los que está investigado el señor Puigdemont. Debe ser que Pablo Llarena también está en la fachofera o es de estas togas que van en contra de la familia Sánchez. También va en contra del señor Puigdemont. Bueno, para hacerle daño a Sánchez. Bueno, ya. Seguimos con el Puigdemont porque dice que eso, que la amnistía no ha sido lo que le prometieron. También dice que el señor Sánchez le ha mentido, puesto que no ha sido capaz de conseguir durante la presidencia española que el catalán fuese lengua oficial en el Parlamento de Europa, a pesar de que lo ha pedido, lo ha insistido y lo ha llorado casi. Pero no ha sido posible, Y también dice que le ha fallado en la transferencia de competencias en materia de inmigración. Que le ha interesado que se tape porque es mejor poner el foco en el PP que en Junts, pero no olviden que le había pedido la transferencia de competencia de inmigración, entre otras cosas para no aceptar menores inmigrantes de Ceuta, Melilla y, por supuesto, los de Canarias. Bueno, que no se fían. Y están de acuerdo PP y Vox, que tampoco se fían de Sánchez, pero bueno, que con los independentistas de derecha tampoco van ni a recoger billetes de 500 euros. Por lo menos Vox lo tiene como muy claro. Realmente esta solicitud, que por supuesto el gobierno de España y el señor Sánchez ha salido rápidamente a decir que Rita la cantadora, que no se va a someter a ninguna moción de confianza, puesto que la verdad, y en eso tienen razón, las mociones de confianza son las aprobaciones de presupuesto anuales. Entonces el año pasado no la tenía, porque no la aprobó, y este año pues está en la pelea. Lo que está claro es que Junts le ha advertido, y de qué manera, que con esta solicitud de moción de confianza, lo que está diciéndole es que ojo, que nos retiramos de la negociación de los presupuestos. Y estamos a 10 de diciembre. Con lo cual lo que está claro es que antes de final de año no van a estar aprobados. Esos presupuestos son una moción de confianza. Pasa que es que a Sánchez le importa entre cero y nada. ¿Por qué? Porque si la moción de confianza no sale adelante, es decir, no tiene más síes que noes, como estuvieron Felipe González y Adolfo Suárez cuando se sometieron libremente a ese tipo, a esa moción, automáticamente había que convocar elecciones. Ya no es potestad del presidente del gobierno, con lo cual es mejor estar aquí nadando en la incertidumbre de qué vamos a hacer con las perritas públicas para el año que viene, a pesar que todas las administraciones ya están aprobando sus presupuestos basados en ese presupuesto general del Estado, porque la financiación de las administraciones locales están condicionados a las cuentas estatales. Pues ya le he avisado de que no, de que moción de confianza ni hablar, que van a seguir negociando los presupuestos y así lo van a hacer. No sé si lo aprobarán o no, pero desde luego no tiene el más mínimo interés en someterse a esa moción de confianza que el señor Carles Puigdemont les ha solicitado, eso sí, desde Bruselas, porque la confianza que tenemos nosotros en él, ya sabe, como va a ser la frontera, a no ser que avise a la policía para que no lo detengan, sigue siendo un prófugo de la justicia española. Pero bueno, nos vamos a fiar de Carles Puigdemont cuando ha hecho tantas promesas casi como el señor Sánchez no ha cumplido ninguna de ellas. No olviden que dijo que si no era presidente de la Generalitat se retiraba de la política. Pues parece que se le ha olvidado o que ha cambiado de opinión o que se ha ido a jugar las cartas con el señor Sánchez, del que no se fía. Además de tener a su partido dividido, que a pesar de haber sufrido un congreso, pues sigue estando ahí, en veremos. No las tiene sus mejores momentos el señor Puigdemont ni Junts, con lo cual a lo mejor no le interesa en este momento someter a su partido a elecciones generales. Finalmente, José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y ex número 2 del Partido Socialista, ex secretario de organización del PSOE y ponente de la moción de censura que trajo al gobierno de España al señor Pedro Sánchez. Pues finalmente, el que reúne todos estos títulos, ex títulos, actualmente es diputado, no adscrito, sin grupo político, en el grupo mixto, sentado al lado de Cristina Valido, pues el señor Ábalos al final va a tener que ir a declarar el próximo jueves, día 12, al Tribunal Supremo, sin necesidad que se pida un suplicatorio al Congreso de los Diputados. Se le cambian los tiempos judiciales, ya que él quería haber ido después de que una segunda declaración del señor Aldama, pero Aldama va a visitar los juzgados en infinidad de ocasiones y probablemente el señor Ábalos también. Primera declaración en sede judicial y veremos en qué queda. Aldama va demostrando con ese goteo incesante que va aportando a los medios de comunicación, a OK Diario, al Mundo, él va regando, ¿no? Pum, 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 entrevistas en medios de comunicación audiovisuales. Nos va a tener entretenidos de aquí, sabe Dios hasta cuándo. El vídeo practicando con los GAL, no con Anacleto, agente secreto, ni con los agentes de la TIA, no, que todavía estoy esperando que algún ministro de los que salieron corriendo a decir que este señor era poco menos que un nuevo pequeño Nicolás, va demostrando que de esto nada, que este, aparte de guardarlo todo a buen recaudo y tener vídeos, audio, pantallazos y absolutamente todo tipo de documentación que vaya acreditando su relato en la primera declaración, que no va a ser la última que tuvo el otro día, hace ya más de un mes, sigue apareciendo, y lo del vídeo disparando con un arma automática pues no tiene desperdicio tampoco. Nadie se va a retractar de que este hombre realmente estaba bien conectado y que además estaba bien, muy vinculado a las altas esferas del PSOE. Parece que es mejor callar y esperar que la gente olvide. Pero este no es el pequeño Nicolás y desde luego tiene un abogado que va a sacar lo mejor para él y de paso si se lleva a alguien por delante pues se lo llevará. A ver qué dice Ábalos el jueves. Todo el mundo atento. Y el señor Lobato, pues decían que se había retirado, de retirarse nada. Ayer en una entrevista pulseaba poquito a Óscar López, que ya parece que es el secretario electo porque no se va a presentar nadie o a nadie se atreve a presentarse en contra de él. Pero Lobato saca la patita y dice que lo que hizo lo volvería a hacer 100 veces, que no se arrepiente absolutamente de nada de lo que ha hecho. Y que quizás si hubiese que arrepentirse de algo, se arrepentiría de ir al notario al que fue, ya que, según él, es la fuente de filtración que llevó en la noticia de que había ido a un notario a Moncloa. Y que a él lo que no le iban a hacer era cometer un delito que le pudiera costar incluso su inhabilitación en su puesto público que tiene como técnico de la Hacienda Nacional. Así que Lobato, yo sigo diciendo que está agazapado en la trinchera, ha dado un paso atrás, va a dejar que Óscar López se embista contra el muro de Ayuso y que lo vaya a destrozar, porque lo va a destrozar. Sánchez también lo conoce y Lobato esperará ver el cadáver de su enemigo pasar por delante para volver a la carga. Yo apuesto porque Lobato será una pieza importante en el post-sanchismo. Insisto que ayer muy valientemente dijo que no se arrepentía de nada de lo que había hecho y criticó duramente las estructuras actuales de los partidos políticos, incluido el PSOE, donde el que se sale de la línea oficial pues es carne de cañón. Y González Amador sigue en su batalla legal. Ahora le toca el turno a cuatro periodistas de Radio Televisión Española, incluido el ente público, por haberse atrevido a llamarle defraudador confeso. González Amador tiene también buenos abogados y, desde luego, el que viva en el mundo real, no en el mundo, los mundos de Yupi o en los mundos de la política nacional, sabe que para llegar a un acuerdo con Hacienda hay que declararse culpable, pagar la multa y aceptar la condena, para después, si quieres, recurrir. Pero quien se ha enfrentado a Hacienda lo sabe. Con lo cual, no sé, cuando manda un abogado un correo a la Fiscalía proponiendo un acuerdo, no está confesando un delito, está aceptando un delito para poder después recurrirlo. Porque si no, es que no sales del telaraña que te teje Hacienda. El que se ha enfrentado a Hacienda lo sabe. A lo mejor pasa que esta gente tiene tantos amigos que no han tenido nunca que enfrentarse a ellos. Pero llamar a una persona delincuente, confeso, cuando lo que está haciendo es negociando con la Fiscalía un acuerdo para no ir a juicio, debe saber que no es correcto. Y a lo mejor es probable que González Amador consiga recaudar, entre las distintas sanciones que vayan a ponerle a los que han delinquido en contra de él, conseguir resarcir económicamente la cuenta que tiene con Hacienda. Es muy probable, incluso haya para pagar al abogado incluso. Y el sector primario de este país, que todo el mundo se llena la boca diciendo que nos preocupa, que hay que atenderlo, la economía sostenible, la atención al sector primario, las subvenciones, las ayudas, la renovación generacional, todo mentira. Porque después llega Bruselas y dice, venga, vamos a dejar que el tercer mundo nos nutre de comida, porque aquí los europeos mejor nos dedicamos a gastar el dinero. Han pasado en menos de 10 años de tener casi todos los días libres para pescar el sector pesquero en el Mediterráneo, la pesca de arrastre, donde se cogen entre otros las gambas rojas y los salmonetes y la merluza, pues han pasado de casi todos los días actualmente de disponer de 120 después de un recorte inicial a 203, de 100 ido reduciendo de 365 a 203, de 203 a 120, y ahora quieren pasar a 27. 27 días de trabajo al año. Eso es lo que pretende Europa, obligar a los barcos del Mediterráneo, casi 600 barcos, casi 17.000 personas vinculadas al sector, reducir en un 80% su capacidad de trabajo, su capacidad de producción, su PIB, y se quedan tan a gusto. ¿Y por qué hacen esto? ¿Porque hay un informe técnico, la ciencia lo avala? Pues no lo sé realmente, ¿no? Pues justificación hay, lógicamente. Pero desde luego el sector pesquero español sería prácticamente destruido con este tipo de medidas si se fueran a aplicar definitivamente, que creo, espero y deseo que ni Italia ni Francia lo permitan y que conjuntamente con España eviten este disparate en base a no sé qué mantenimiento de no sé qué viborina o escarabajo pelotero o ecosistema. Esa no es la lucha contra el cambio climático que los seres humanos necesitamos. Pero bueno, eso está ahí encima de la mesa, pero no es suficiente, puesto que también está detrás el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que también va en favor del sector primario europeo. Pues no, va a ser que no, porque vuelven otra vez a establecer líneas de colaboración para generar competencia desleal, mientras que nuestros agricultores están sometidos a unas normas, pues en la parte sur de América no es así. Y después sale el ministro de Economía diciendo que bueno, que solamente se va a permitir la importación de un chuletón al año por persona habitante de la Unión Europea. Si da igual, si lo que hace falta es establecer una regla de juego iguales para todo el mundo y que lo que se consuma en Europa venga de China, de Argentina, de Marruecos o de Mauritania, pues tenga las mismas condiciones sanitarias, las mismas condiciones de producción y nos garantice que los productos sean homogéneos. Y que la libre competencia tiene que ser en igualdad de condiciones, no se puede competir con gente con reglas diferentes. Pero eso parece que en algunos sectores, en la Unión Europea, todavía no lo han enterado. Y están pendientes los coches chinos que, como vengan, nos van a llenar de coches chinos eléctricos. Y aquí en Canarias también tenemos algunas cosas que contarles, porque el portavoz del gobierno de Canarias Don Alfonso Cabello vuelve a defender el pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular de Canarias, porque el Partido Popular Estatal opina otra cosa diferente a los populares canarios. ¿Para qué? Pues para intentar reformar la ley de extranjería, que no hay manera de conseguirlo. Alfonso Cabello indica o incide en que hay un rechazo específico de las comunidades del Partido Popular, sino que realmente lo que pasa es que la estructura estatal de este partido con respecto al acuerdo con Canarias, vaya, que no se enteran. Que Manuel Domínguez tiene asignaturas pendientes en la calle Génova, que veremos a ver. Se está intentando llegar a un acuerdo previo para llegar a la conferencia de presidente con el acuerdo encima de la mesa. Pero bueno, otras voces de Coalición Canaria, en concreto el señor Barragán, portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, dice que el Partido Popular no ha estado a la altura y si no hay acuerdo el viernes de esta semana, buscaremos un plan distinto. Yo ya llevo yendo esto, si no hay acuerdo el viernes, buscaremos otras soluciones, lo llevo yendo más de un mes. A distintos portavoces más o menos reconocidos de Coalición Canaria. Y se lleva mascando soluciones alternativas a simplemente quejarse y reunirse unos con otros para decir tenemos que arreglar esto y no arreglar nada. Clavijo quiere llevar a la conferencia de presidentes una voz única, que en el Parlamento de Canarias es evidente que la tiene, a excepción de Vox, que siempre se queda al margen de todos estos temas. Es importantísimo modificar la ley de extranjería, que si se hubiese modificado cuando Cristina Bolido casi llora en el Congreso de los Diputados, ya estarían distribuidos por las comunidades autónomas. Pero ya va a ser, creo que, más de cuatro meses de estos intentos de inicio de modificación. Y Canarias exige al Estado 1.400 millones de euros en presupuestos para el año 2025, dentro de los presupuestos del 25, para obras hidráulicas ante la situación de emergencia hídrica de las Islas Canarias, no solamente de la isla de Tenerife. El gobierno de Canarias y los cabildos insulares, todos, reclaman un nuevo convenio para 127 proyectos repartidos por las 8 islas, bueno, en 7, porque la graciosa no se hace ninguno, y esperan comprensión por parte de la ministra del área, la nueva ministra, Sara Hagensen. Me suena, es difícil decir dos a seguida. Bueno, y otra noticia relevante con respecto al Club Deportivo Tenerife, puesto que el empresario tinerfeño, Raico García, ya ha ofrecido superar la oferta inicial de 12 millones de euros ofrecidos por las acciones del señor Garrido. El último escollo para superar esta situación de incertidumbre, tanto en la parte administrativa como en la parte deportiva, que todo va vinculado, es la posición que va a ocupar Miguel Concepción para cambiar el escenario que pueda facilitar la salida de esta situación tan dramática que vive en los últimos tiempos el Club Deportivo Tenerife. Y tenemos que hablar hoy, intentaremos hacerlo, de esos 66.000 mutualistas de MUFACE en Canarias, que están a punto de pasar al Servicio Canario de Salud si no se resuelve el conflicto a nivel estatal, que caduca el 31 de diciembre. Faltan 21 días y todo apunta a que va a ser entre difícil e imposible que se solucione. Yo no doy crédito a esto, pero cada vez se apunta más la posibilidad de que el 1 de enero quien no tenga un seguro privado pagado de su pecunio particular se tenga que incorporar a las listas de espera de la sanidad, del Servicio Canario de Salud, de la sanidad pública gestionado desde lo público. Está claro que este actual gobierno esto lo va a conseguir porque sin hacer mucho ruido la va a liar, ya lo verán. Y el sector platanero, que sigue estando en crisis, aunque no se hable mucho de él, enfila el cierre del año 2024 sin solución al tema de la bajada de los precios que lleva dos años continuados después del COVID y después de las magníficas cosechas obtenidas. Los ingresos medios percibidos por un cosechero oscilan en octubre de este año 2024 entre los 0,45 y 0,50 céntimos por kilo. Mejor cosecha, mejor fruta, pero los valores que se están cobrando no cubren los costes de producción, ni siquiera con las subvenciones que vienen de Europa. Y los canarios que se declaran en quiebra, canarios personas, no empresas, han crecido en el último año hasta un 30%. Algunos apuntan a que este motivo, o está el motivo de que esto haya aumentado tanto, es que se están intentando amparar o abusar la ley de segunda oportunidad. Pero desde luego es la comunidad autónoma que más personas se declaran en quiebra en el año 2024 porcentualmente al número de habitantes. Y las infraestructuras de acceso a la vivienda y las prioridades de la ciudadanía del Puerto de la Cruz en materia de urbanismo o lo que aquí se llama ciudad sostenible. Tras la encuesta que se ha hecho en común con un PFAE, el concejal de urbanismo o de ciudad sostenible, David Hernández, ha dado a conocer los resultados de la misma, donde, sin lugar a duda, el acceso a la vivienda es lo que más le preocupa a los ciudadanos del Puerto de la Cruz por la dificultad que tienen, tanto en cantidad como en precio. Bueno, y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes en el norte y oeste de Tenerife tenemos cielos nubosos con lluvias débiles en el norte e intervalos nubosos en el resto de la isla. Sopla viento del nordeste moderado a fuerte con alguna racha muy fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste durante la tarde. Las temperaturas diurnas hoy se mantienen estables o bajan ligeramente, siendo las máximas previstas de 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 18 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Felicidades a los que hoy celebran su santo, 10 de diciembre, Eulalias Mauro, Gregorios Lucas, Edmundos, Julia y Loreto. Felicidades a todos ellos. Y recordarles que hoy celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el año 1954. Pero bueno, hace poco se ha sumado también a esto de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrar el Día Internacional de los Derechos de los Animales. A mí me decía mi padre que para exigir los derechos había que cumplir con las obligaciones. No sé si los animales tienen obligaciones, pero desde luego ya los seres humanos les hemos dado derechos. Y además hasta un día internacional. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos y ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. ...7:40 de la mañana en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don José Luis Figueroa.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues con ganas de hablar contigo de un montón de temas. No sé si nos dará tiempo a hablar de todo, ¿no? Pero antes que nada, que yo sé que a ti te gusta la política internacional, ¿crees que lo que ha pasado en Siria le va a venir bien al orden internacional o va a ser un elemento más de inestabilidad?
Bueno, ante el sufrimiento que ha tenido la población siria, las persecuciones, las matanzas, yo creo que es bienvenida siempre que una dictadura caiga, ¿no? Aunque hemos visto en Oriente Medio que cuando cae una dictadura no necesariamente viene una democracia. Sí. Eso lo hemos visto también. Pero desde luego el cambio es importantísimo y en este caso pues se abren algunas luces de esperanza junto con nubes negras que nos hacen temer también lo peor, ¿no? Esperemos que haya luces suficientes para que se alumbre allí un nuevo periodo, no digo democrático, pero digo por lo menos en que la vida de las personas tenga algún valor.
Total, que debamos a tener esperanza, pero no tenemos garantía, ¿no?, de que vaya a instaurarse una democracia.
No lo tenemos, porque las fuerzas en disputa son enormes, ¿no? La orientación de los distintos actores que están allí no es precisamente muy democrática. Pero es verdad que la democracia tiene un gran efecto atracción, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere ser o aparentar ser demócrata, ¿no? Hasta los dictadores más inefables intentan que haya votaciones, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un alito de esperanza que hay que intentar que se pueda consolidar. Y supongo que la comunidad internacional, con sus distintas visiones y, por supuesto, su oposición también, en términos democráticos, va a intentarlo, ¿no? Ya veremos qué ocurre, pero hay que seguir con prudencia los acontecimientos y con atención, porque ahí se juega también buena parte de la estabilidad del Mediterráneo y del mundo, ¿no?
Bueno, ¿y qué te parece que España no haya estado en la reinauguración de Notre Dame? ¿Hay motivo justificado o que Urtasun tuviese una agenda muy apretada justificado para que no esté nadie en representación del Reino de España en un acto, yo creo que importante, un monumento europeo? Creo que importante.
Sí, yo creo que tenía que haber habido alguien de España. No sé cuál es la justificación de unos y de otros, no he seguido mucho ese asunto. Es verdad que vi las imágenes y no vi a ningún representante de España y me extrañó. Yo suponía que ahí tenían que ir los jefes de Estado, en nuestro caso el rey y la reina o alguien de la Casa Real, y no lo vimos, ¿no? Tampoco fue el Papa, ¿no?, que también es un invitado importante.
Pero estaba malito, ¿no? Estaba malito.
Sí, puede ser, ¿no? No, yo creo que es un acto importante, sin duda, y efectivamente se ha notado la no presencia de España, ¿no?
Bueno, yo lo he echado de menos. Lo que echamos de menos también ayer fue al presidente del gobierno, no sé si es que no le gustan tampoco las iglesias valencianas, pero mandar a Ángel Víctor Torres se está convirtiendo en su paño de lágrimas, está mandándolo ahí como ariete, ¿no? Y a mí, Ángel Víctor o Víctor Ángel, que según lo llame Aldama o tú o yo.
Sí, Ángel tiene esa capacidad también de empatía que probablemente le falta a Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, que la cercanía de Ángel Víctor es tremenda, ¿no? Y también la vicepresidenta, ¿no? Yo creo que hacen un papel excelente en esos casos. Que cómo se haya justificado no lo sé tampoco, no, perdóname que hoy, esta mañana no he estado muy informado de cuáles son las disculpas o las responsabilidades que tuvieron que atender, pero entiendo que, bueno, que se tenía que producir un acto de este tipo, supongo que habrá más, supongo que habrá otros actos no religiosos, porque este tipo de asuntos el Estado suele hacer algún tipo de ceremonia más civil que religiosa, pero entiendo que ayer, bueno, estaban los reyes de España, que son el Estado, son los que representan el Estado y que generan mucho consenso alrededor, y todo ese consenso es una fortaleza también del Estado, y estaban, bueno, los representantes de los gobiernos autonómicos y el gobierno de España que quisieron estar, ¿no? O que tenían que estar. Yo creo que tampoco es muy buena la sobreexposición política en estos casos donde las personas sufren pérdidas muy recientes, ¿no? Evidentemente hay responsabilidades, ya las hemos contado aquí en otro momento, pero tampoco se trata de estar todo el día afilando los cuchillos, porque en este momento, bueno, pues la responsabilidad cada uno la ha asumido como ha entendido, y yo sigo pensando que el presidente valenciano es el que tenía que haber dimitido y es el máximo responsable de lo ocurrido, y así pues lo certifica la tensión que genera con la familia, pero es su responsabilidad el no hacerlo, es responsabilidad del Partido Popular el no haber pedido su dimisión, y bueno, con ese digamos, con esas responsabilidades tendrán que cargar en el futuro. En todo caso, eso no quita de tratar de que se desarrollen todas las actividades de apoyo que necesita la población. En este momento, efectivamente, lo más importante es que la vida normal vuelva a aparecer en los municipios afectados y podamos tratar de alejarnos de esa imagen de deterioro y de destrozo que tuvo la Dana. Luego toca reflexionar sobre el cambio climático, sobre los impactos que está teniendo el cambio climático en España, las sequías sucesivas. En Canarias no conseguimos que llueva un par de días seguidos bien. Estamos en una situación bastante difícil y tenemos que seguir trabajando y buscando soluciones para esas soluciones que tienen que venir para poder tener una vida digna en esta tierra, ¿no? En nuestro país, en nuestra tierra.
Pero la solución no es dejar a los barcos de arrastre en los puertos, ¿no? 27 días es poco para sobrevivir un año entero, ¿no? Y lo de Mercosur también tiene pinta de que no va muy por la línea de proteger al planeta, ¿no? Sino desviar que otros produzcan más barato y con menos condiciones que los propios europeos. Por ahí no vamos bien, ¿no, José Luis?
Lo de Mercosur tiene otra lógica, que una lógica geopolítica muy importante, ¿no? El contrapeso de China en Occidente viene dado por la capacidad de alianza de todos los pueblos euroamericanos, ¿no? Es la única salvaguarda que podríamos tener. Ten en cuenta que el Mercosur estaría integrando a 700 millones de personas, más los países que quedan, más Estados Unidos, el Norte de América, México, etcétera, pues podríamos tener, digamos, un balanceamiento del peso poblacional y económico de China. Esto es lo que busca ese acuerdo. Otra cosa es que luego ese acuerdo tiene que cumplir con los parámetros ambientales de la Unión Europea, ¿no? Y esto es uno de los papeles que juega Europa en el mundo, ¿no? La posibilidad de contrapesar con las normas que nos dictamos en Europa, las normas ambientales fundamentalmente, las normas sociales, el modelo económico europeo, podamos instalarlo en otras regiones del mundo, ¿no? Este es el objetivo político. Otra cosa es que dentro de ese objetivo político hay un montón de problemáticas que tenemos que abordar, muchísimas problemáticas sectoriales, políticas también en algún caso, pero nos une una cultura común, gracias a la colonización española de América, ¿no? Por otro lado, y portuguesa. Nos une una cultura común que devino en la Constitución de Cádiz, que fue el modelo de las constituciones americanas, posteriormente con la independencia, y todo eso durante cientos de años ha ido generando una capacidad de entendimiento de un bloque muy compacto y muy importante en la Tierra, en el planeta, ¿no? Y esto es lo que pretende un poco todos estos acuerdos, que es verdad, llevan muchísimos años madurando y que no acaban de firmarse. Entonces, estos son protocolos, intenciones, consolidaciones para evitar, por ejemplo, que la Argentina de Milei pues se vaya de este acuerdo. Es decir, hay toda una historia detrás que hace que estos acuerdos, que son muy rimbombantes, luego en la práctica se quedan en bastante menos. Pero es verdad que las empresas españolas, las empresas canarias también, tenemos y tienen que ir a América Latina y tienen que generar negocios y lazos con América Latina, y esos negocios que se hacen con amigos en general, se hacen en plan generando redes de amistad, pues esos negocios puedan mejorar el desarrollo de ambos lados del Atlántico, ¿no? Esto es lo que busca este acuerdo, y no es el primero, ni es el último, ni estamos empezando de cero. La relación entre Europa y América, entre España y América y entre Canarias y América expresamente, pues viene de muchos años y vamos a seguir desarrollándola sin duda con las dificultades y con las oportunidades que generan estos acuerdos.
Tenía un montón de cosas apuntadas para comentar contigo, pero mira, te voy a dar una información. El sábado hacemos programa especial en el mercadillo del agricultor de Tacoronte. Pues te digo por ahí, si vas a comprar papas, mazorca de millo o cualquier otra cosa que te apetezca, que si te pasas por allí nos vemos.
Sí, por supuesto. Se cumplen, creo que
43
años ya, ¿no?
Un montón de años.
Que un grupo de agricultores realmente fue a Gran Canaria, de la mano de Guillermo Graham, fuimos a Gran Canaria y copiamos el mercadillo de San Mateo. Fue un copia y pega de los que ahora hacemos mucho en el ordenador, pero fue un copia y pega de un modelo que funcionaba y que un grupito muy pequeño de creyentes en este asunto, entre los que yo me encontraba, y lo averigué hace poco porque no me acordaba ya, en el acta de los primeros vendedores del mercadillo estaba yo también, pues pudimos empezar una historia de éxito que lleva 43 años ya, ¿no? Y se dice pronto, pero con muchas vicisitudes y gracias a la fortaleza de la organización social que se constituyen los agricultores. Esto es una cosa que se le da poca importancia. Parece que las cosas funcionan solas, ¿no? Funcionan porque hay un montón de agricultores y agricultoras, muchas mujeres, que han puesto sus esfuerzos en hacer algo en común, con sus dimes y diretes, con sus problemas, pero han hecho en común una estructura económica que funciona en Tacoronte y que hace una oferta excepcional de productos agrícolas y artesanos, ¿no? Y creo que merecen todo reconocimiento, sin ninguna duda.
Pues, don José Luis, a ver si nos vemos el sábado. Seguro que sí.
Lo intentamos, sí.
Fuerte abrazo. Pues llegamos al momento de más audiencia de toda la semana de este programa. Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los escuchantes y a los que están en las olas también. Muy buenos días a todos ellos y ellas.
Óigame, don Juan, la verdad es que usted tiene una pluma no de la que ahora se critica, sino una pluma, un plumilla, una que antes se decía de una manera de escribir, que a mí me cautiva. Yo ayer me sentía huérfano sin haber leído su artículo de Los lunes con Inurria, pero estaba usted muy griego cuando lo escribió, ¿no?
Ah, lo leyó.
Sí. Usted me lo facilitó y yo se lo agradezco mucho.
Y se dio cuenta del error apóstol que cometí para ver si alguien se quejaba o si alguien lo leía.
Es que yo cuando lo leo a usted siempre desde la admiración me cuesta trabajo criticar lo que escribe. Pero dígamelo usted.
Pero se lo voy a decir. Mira, me puse en ese artículo que la Constitución cumplió 42 años.
Ah, vale, pues justamente estaba mirando, digo, si 43 años lleva el mercadillo del agricultor, en el 78 hasta el 24 son más.
Oye, si vas a estar el sábado en el mercadillo del agricultor, yo que te iba a invitar a almorzar, pues ya me lo ahorro, ¿verdad?
No, no, lo que tienes que hacer tú es venirte. Señor Uniurria, lo que tiene que hacer usted es venirse el sábado tempranito a comprar las papas al mercadillo del agricultor, que le coge de camino, que yo sé que usted no está muy lejos, y después me invita a comer esas papas zancochadas, que usted las hace muy bien.
Bueno, pues entonces, sí, a lo mejor me convence a lo largo del programa. Mira, en cualquier caso, lo que...
Mira que tengo el regalito en la puerta de mi casa, Tengo el regalito en la puerta de mi casa.
Ah, ¿uno nada más?
No, tengo cuatro de un tipo y uno de otro. Vale. Cinco, tienes cinco. Pero yo no tengo 250 euros para ir a su cumpleaños, pero sí tengo cinco regalos.
Bueno, el año que viene son 500. Mira, hay una cosa importante.
Dime.
Una cosa importante, claro, los oyentes, los que llegan su tiempo a oír, también, aparte de escucharnos a ti y a mí, en querernos enviarnos besos, también tendrán que saber que estamos viviendo una tragedia griega. Y también tendrán que saber que una de mis desvirtudes, por llamarlo de alguna manera, es la corrección, ¿no? Eso, cuando me dedicaba a enseñar en mi faceta didáctica, pues corregía muchísimo y sigo haciéndolo. Y ahora te voy a corregir, don Diego, con tu permiso. Y si no me lo da, yo te lo digo. Has dicho a lo largo del programa muchísimas veces moción de confianza, y claro, yo no te iba a llamar en directo para decirte, muchacho, hablando... Es cuestión de confianza. Y mira que yo no estoy tan de acuerdo en lo de la cuestión de confianza, Diego, porque Puigdemont lo que le está pidiendo a Sánchez es que toda España vuelva a ver que le da la confianza a los mismos, nada más y nada menos. Pero no se atreve, no se fía de Puigdemont, porque Sánchez, como he dicho muchas veces, es un embustero, y un embustero que va a durar hasta el final de la película, además con los créditos, porque le ayuda, como tú bien sabes, el PP que tenemos. Ya, como tú bien sabes, el viernes pasado, ¿qué fue? El Día de la Constitución, ¿no?
Día de la Constitución del 78.
Vale, ¿y qué pasa? Que el Día de la Constitución es festivo, y hay muchos que no creen en la Constitución, pero sin embargo cogen ese día festivo, porque no se ponen a currar. Los que no fueron y estaban invitados, por ejemplo, al acto constitucional, siempre estaban currando, ¿verdad? Pero no, estaban de vacaciones aquí y... El ancho del embudo lo cogen siempre los mismos. Y lo mismo ocurre con el día 8, que es el día de la Purísima, y también lo cogen el Gran Puente, ¿no? Ese Gran Puente que para algunas comunidades no lo fue, como la nuestra, ¿no? Pero mira, ¿qué pasó el otro día? Que yo creo que tú también te diste cuenta, ¿no? Yo vi a un Feijó que dio un girito, ¿no? Que se puso un poquito más agresivo, ¿no lo crees?
Un punto más. Un puntito más. Le dio una vueltita más de vuelta a la tuerca. Pero no mucho, pero sí un puntito más.
Pero un poquito, ¿no? Como los clásicos griegos decían que si vieran al Partido Popular, ¿no? El Partido Popular, como yo dije en mi artículo de ayer, es un homenaje viviente a Sísifo. Y ahora muchos no podrán ir a Google quién es ese, ¿no? Porque estudien, que lean, merece. Ese pobre que estaba condenado a empujar una roca montaña arriba para que volviera a caer una y otra vez, ¿no? Esto es lo que le pasa al PP Nacional, ¿no? Lleva décadas en una tragedia constante, empujando su propia piedra, entiendo yo, ¿no? De inoperancia. Mientras tanto, Sánchez sigue como qué, amigo Diego, como el conejito de las pilas.
El amo del calabozo, no se le acaban las pilas nunca.
Nunca. Y así está el Sánchez, y Sánchez va a seguir sin ningún problema. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre que es que nosotros estamos de espectadores y no tenemos oposición. La única oposición que hay dentro del Partido Popular gobierna una comunidad autónoma y Sánchez está frito por quitarse del medio. Es la única, es la que puede hacer o deshacer, pero tendremos que esperar un poquito para que se frague. ¿No crees, amigo mío?
Yo creo que además le está echando gasolina al fuego, ¿no? Porque meter a Óscar López ahí, yo no sé si es parte de la estrategia de Sánchez de ir dejando como un solar el PSOE, ¿no? O quitarse amigos enemigos del camino, pero mandarle a Ayuso, a Óscar López, yo lo considero una temeridad. No sirve para nada.
Hombre, Óscar López está bien porque vamos a ver algunas secuencias, algunos combates fantásticos, ¿no? Porque ya has visto el calibre que tiene Óscar Puente. Perdón, Óscar López, que siempre me sale Óscar Puente.
Sí, yo siento...
La negra por criticarlo siempre, pero a veces sale poco ahora, ¿no?
Yo creo que han puesto a Óscar López para proteger un poco a Óscar Puente, que es bastante mejor, ¿eh? Óscar Puente es la marca, ¿verdad?
Para proteger a Óscar Puente han puesto a Ángel Víctor Torres.
Qué pobrecito, así de claro. El alma cándida de Ángel Víctor Torres, la buena gente.
Porque para eso, se está limpiando el Partido Socialista de esos comportamientos que hacía Óscar Puente y han puesto al que fue presidente de esta comunidad autónoma. Y además, ayer escuchándolo, digo, pero es que hasta él ya se ha convertido en un gran embustero. Ya que un socialista y el presidente del gobierno, presidente porque ha sido votado por la mayoría de los españoles. Y yo pregunto, oiga, ¿usted no estudia? ¿Usted no lee? ¿Usted tiene tanta cara dura de decirle eso al resto de los españoles que lo están escuchando? Pero, amigo mío, la política, como decía mi padre, es un arte sucio, ¿no? Porque él siempre decía que un político sale de casa cada mañana con un tubo de vaselina en una mano y una navaja afilada en la otra. Y cuando regresa a su casa, la navaja está sucia y el tubo vacío. Es decir, si sabes usar las dos manos, sirves para político. Así de claro. Y así de clarinete. Y la política ahora mismo es un cuadro de Goya, oscuro, grotesco y lleno de demonios que se devoran entre sí. Mira, el otro día, por ejemplo, Francina Armengol, con el lacrimógeno acto de la Constitución que ofreció. ¿Tú lo viste, Diego? No sé si los oyentes lo vieron.
No lo vi completo, lo escuché y después lo revisé. Pero...
Bueno, yo creo que se pasaron desde mi punto de vista, pero muy empalagoso y muy lacrimógeno. Pero hasta Francina dijo que debían de ese discurso, que debíamos, los políticos deberían ser más buenos y pelearnos menos, ¿no? Que estamos, porque, ¿sabe lo que ocurre? Que cuando los elefantes pelean, no crece la hierba. Y aquí en España no está creciendo la hierba porque los elefantes que nos tienen que gobernar están continuamente peleando. Por ejemplo, los estúpidos que están pidiendo la dimisión de Mazón, pero vamos a ver, mentes planas. Yo no estoy diciendo que Mazón tenga que irse o no irse, pero ¿cómo va a presentar una dimisión ahora con la que está cayendo en Valencia para que tengan que convocarse elecciones? ¿Que nos paramos en Valencia para ir a unas elecciones porque lo ha hecho mal? Pues si lo ha hecho mal, llegará el momento en que lo paguen las urnas, pero siguen pidiendo el tema de la dimisión. Es que no piensan, amigo Diego, es que les falta esa neurona, que creo que si vendieran en Mercadona neurona, muchos las tendrían que comprar.
No, en eso estoy completamente de acuerdo, que no es el momento de pedir la dimisión de nadie. Es decir, si acaso de la ministra Rivero, que estaba ahí dimitida porque se iba a Europa. Pero generar una crisis en la Comunidad Valenciana en estos momentos, quien pida eso es que yo no sé dónde tiene el norte, lo que dice usted, don Juan, que le faltan neuronas y muchas.
Hombre, o a lo mejor lleva en la mano un bote de vaselina y otro
una navaja.
Es así, porque es que no hay otra manera. Pero
una duda que me asalta, don Juan. ¿La navaja para los amigos y la vaselina para los enemigos o al revés? ¿La navaja para los amigos y la vaselina para los enemigos?
Se usa indistintamente.
Distintamente, sí.
Indistintamente. Es decir, te están dando un beso porque te están clavando perfectamente, sacándote las tripas. Y el otro se está poniendo la vaselina. Es decir, si no, cuando llegan las épocas electorales, tienes que ver en los partidos políticos cómo usan la vaselina, cómo se agotan las rodilleras. ¿Te acuerdas de las rodilleras que nos poníamos antes para jugar al fútbol con los chiquitos?
Las de lana blanca, que eran las baratitas. Ahora son de Kevlar.
De Kevlar, bueno, pues esas se agotan, vamos, en los decatlones se agotan todas cuando llegan las elecciones, porque es que no veas tú lo que hacen para poder estar en las listas. Claro, al estar en las listas les supone un sueldo magnífico y vitalicio y una manera de trabajar o aparentar trabajo que muchos desearían, pero para eso hay que valer, para políticos hay que valer, es así de claro. Si vale, pues adelante, ¿no? Claro, que has estado también, al igual que yo, en esos campos, ¿no? Y cuando hemos visto lo que había, hemos dicho, vamos a irnos de la política para hacer política, ¿cierto o no?
Y tanto que sí. El problema es que las nuevas opciones políticas copian los defectos de las antiguas.
Es que no hay otra, que no se reforme la ley electoral general. No es que copien, es que está aquí. Porque mira, tienes que pensar, por ejemplo, en la Constitución lo que nos dice que es que los partidos deberán ser democráticos, deberán, pero no lo son. No dicen serán, sino deberán, principio dispositivo. Y no hay ningún partido político democrático. Aquí se pone y se quita quien se dice el gurú de turno y se acabó. Mira ahora lo que ha pasado con Óscar López, ¿no? ¿A quién han puesto a Óscar López? Y yo creo que está un poquito atrincherado el niño Lobezno. Es decir,
yo comparto contigo.
Está atrincherado para ver qué pasa con la declaración de este diputado raso que es ahora, estadio, como bien has dicho, que está al lado de la diputada nacionalista.
¿Tú te acuerdas cuando lo echaron del show que decía, no tengo chofer, no tengo secretaria?
No tengo ni secretaria.
Con una entonación
Yo le preguntaría, si yo hubiera estado ahí, lo de la vergüenza ya ni hablamos, ¿no? Pero, en fin, él va a declarar, porque le dijo muy claro Clarinet en la resolución, el juez, mire, si no vienes a declarar, pido el suplicatorio y es posible que como entres como investigado, pida algunas medidas cautelares y amén, y ahí me quedo. Y entonces le llevaron los talones a la parte noble para decir, no, yo voy y cuento. Lo que va a hacer es desvirtuar al Dama y bajar un poquito, intentar bajar la presión, que esas son las consignas que tiene, ¿no? De todas maneras, el socialismo está atrincherado, como bien dije, y escuché de estos días, y además tú lo habrás leído, a Carmen Calvo, uh-huh, que afortunadamente cogió el relevo a nuestra amiga Montero, ¿no? A la cheerleader esta, a la que fue ayer a esa misa por los fallecidos en La Dana, apareció ayer en esa misa. Y según esta doctora en Derecho Constitucional, a Calvo, los Atunes, la Carmen Calvo, pues dice que la derecha española lleva compilando con la izquierda desde el mundo de la Segunda República, y que para ella, que es profesora de Derecho Constitucional, nada más y nada menos, pues todo es una trama lo que está pasando ahora en el Partido Socialista, y un ataque de una mafia que opera desde las cloacas. Pero esa mafia le pone, las identifica, ¿eh? Una mafia con toga y pluma,
sí, sí,
pluma venenosa. O sea, es decir, al Poder Judicial y a los informadores, a los periodistas. Yo no, yo informo, opino, pero no soy periodista. O sea que, y si esto, lo que yo digo, no es la resurrección de un manual de resistencia, pues que baje el mar y lo vea, ¿no? Pero vamos a ver, Sánchez es una, como lo comparé el otro día con los griegos, Sánchez es una figura trágica, como Prometeo, pero esta vez devorado por periodistas, jueces y cualquiera que piense distinto a él. Así es. Pero fíjate lo que dijo el otro día Santos Cetán, hace muy poquito, que antes sufríamos cárceles, ejecuciones y exilios, refiriéndose a los socialistas, ¿no? Y compara las críticas de la prensa con la represión franquista.
Es tremendo.
Manda narices.
Es tremendo,
manda
tremendo.
Narices. Es la bomba este tipo, ¿eh? Porque un titular incómodo para ellos o una portada desfavorable es prácticamente un pelotón de fusilamiento. El caso es que, con todo lo que hay, la trama Coldo, las denuncias que salpican a la familia, las rebeliones internas de los dirigentes que ya no tragan con el sanchismo, pues esto, la indignación, ahora mismo ha salido una cortinita de humo con que Puigdemont le ha dicho no fiarse de Sánchez. Bueno, pues eso ya lo sabíamos, chavalín.
Y de ti nos fiamos,
yo remato, ni él tampoco, pero eso no va a pasar absolutamente nada. Pero como decía, y lo leíste porque yo te lo mandé anoche, el gran Schopenhauer, que yo estoy convencido que sabes quién es.
Sí, sí, no, además he leído algo de él. Es un poquito difícil de leer,
y
pero...
Además, no, pero ese nombre lo puedes pronunciar bien, no como la nueva ministra. Pero este
te dan arcada, ¿no?
Sí, pero Schopenhauer lo puedes hacer. Dice, Schopenhauer decía, la política no es otra cosa que el arte de mentir a propósito. Fantástico.
Muy buena frase, es que muy buena frase.
Parece que se lo ha tomado al pie de la letra, ¿eh? O sea, mentira a propósito, pero lo hacen todo, ¿eh? No hay ningún problema. Y otra de las cuestiones que teníamos ahí pendiente, estamos pendientes del nombramiento nuevo del presidente de la Audiencia Nacional, ya se nos va el canario José Ramón Navarro Miranda, ya desaparece de la Audiencia Nacional, a ver quién sale ahora. Es posible que el hoy pueda optar por el puesto. Y otra de las cuestiones importantes que hay es que en Notre Dame no hubo representación del Reino de España. No. O sea, algo triste, ¿no? Pero así están las cosas.
Y no nos van a contar por qué, Juan. No nos van a contar la verdad.
No, eso jamás. No te enteras. Tampoco es tan importante, pero sí es verdad que era una pequeña cumbre, ¿no? Pequeña cumbre de jefes de Estado, que eso se aprovecha siempre, ¿no? Igual cuando vas a jugar al golf, siempre aprovechas algo. Y el tema pendiente que tenemos ahí, y tenemos que tenerlo muy en cuenta, es que esta semana hay mucha movimiento en sala de tribunales, y hay que estar atentos. Pero pase lo que pase, nunca pasará nada, amigo mío, porque estas cuestiones ya estamos totalmente acostumbrados. Y tengamos siempre en cuenta que el presente tiene muchos fallos, ¿no? Pero esos fallos los verás en el futuro.
Pues don Juan Inurria, ya sabe usted que usted siempre se moja, como el lema de su prestigioso bufete de abogados, Inurria, los abogados artesanos. Se moja usted siempre y se lo agradezco muchísimo, y en el ejercicio de profesión también. Ya sabe el lema del de su bufete, ¿no? Si tiene dinero, venga a verme, si no, mejor va a tomarse un cortado.
Bueno, si tiene para el cortado. Una vez alguien me dijo, es que usted es muy caro, y yo le respondí, no será que usted no tiene dinero para pagarme.
Ay, Dios mío. Don Juan, yo le invito a que venga el sábado a echarse una visita por el mercado de la agricultura y así después me lleva usted a comer como yo.
¿Podré opinar también directo ahí?
Sí. Mire, invitación en directo. Ya llevamos dos colaboradores esta semana, y uno de Tacoronte, otro de La Punta, pues los dos invitados.
Mira, ¿qué te iba a decir? ¿A qué hora es?
A partir de las 9:30. Pero los puestos están puestos desde antes, es decir, que puedes ir tempranito, con tu gorra de Trans 2024, o ves las zanahorias, los bubangos, a ver cómo están, que ahora mismo
en calabacines no hay. Ahora tengo otras que me regalaron por mi cumpleaños, que te van a encantar.
Bueno, pues tenemos la misma cabeza, más del mismo tamaño más o menos, así que igual me la puedo hasta probar.
He cogido el gancho.
Pórtese bien, don Juan. Nos vemos como muy tarde, el sábado.
Que nos escuchen.
Un abrazo.
Disfruten mucho todo.
Venga. Un abrazo.
Gente Radio, tu día.
Ocho y cuarto en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Momento de saludar a nuestra querida presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila. Muy buenos días, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego. Un saludo a todos tus oyentes.
Antes que nada, agradecerte que hayas abierto un huequito en tu apretada agenda, y más en estas fechas, que no da uno abasto, para compartir este ratito de radio con nuestros oyentes, porque hay muchas cosas que comentar, ¿no es verdad, presidenta?
Pues lo hago, además, tú lo sabes, que con mucho afecto, con mucho cariño, que me hubiera encantado estar con ustedes hoy, pero como sabes, tenemos una rueda de prensa que además es con un motivo ya tradicional, que es el concierto de Navidad, para anunciar el concierto del día 25 de la Orquesta Sinfónica, que cumple, Diego, 30 años.
¿Cómo pasa el tiempo?
Parece que fue ayer.
¿Cómo pasa el tiempo? Eso da miedo, era vértigo.
1994, y es un referente. La verdad que no somos conscientes del valor de un concierto de Navidad que se hace al aire libre, que además es un referente en todo el territorio, ¿no? Y que muchísima gente viene, nos visita para ir a ese concierto, que además es muy popular, que siempre el maestro Víctor Pablo adapta para que sea ameno, y es una celebración. Así que yo, que pensaba estar contigo en el estudio, hoy nos han puesto esa rueda de prensa.
Pero lo vamos a arreglar ahora mismo, querida presidenta.
Pero lo arreglamos.
Lo vamos a arreglar ahora mismo. ¿Qué, ¿tú haces de comer en tu casa o no?
Sí, ahora mal, hay que reconocerlo.
Pues te voy a invitar, con toda la cara dura que me caracteriza, a que vengas el sábado al programa especial que hace esta casa en el Mercadillo del Agricultor, para apoyar al sector primario de Tenerife.
Ah, bueno, si es para comer o es para cocinar yo. Porque si
nada, tú compras productos locales en Tacoronte y después ya cocina. Sí. O para Navidad, que a lo mejor encuentras algunas cositas. Desde luego allí hay productos de la tierra, productos de Tenerife, sin lugar a dudas. Invitada estás, si puedes, en tu agenda buscar, pues, porque invitada estás.
Encantada. Oye, además, en Tacoronte hay que decir que se compra un pescadito fresquito directamente del mar, maravilloso, y nuestro producto, además de ser fantástico, espectacular, da trabajo y empleo a muchísima gente, y lo ves allí en el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, cómo las cosas están fresquitas de la tierra y del mar directamente también.
Pues nada, ya saben.
Yo he comprado unas viejitas no hace falta nada.
Cuando hay son las mejores. Pero bueno, invitada está, presidenta, que el sábado vamos hasta allí desde las 9:30 apoyando al Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, y bueno, si contamos con su presencia, estaríamos súper encantados. Y la verdad es que yo sé que a usted le gusta ir por esos sitios. Bueno, pues vamos a empatar, vamos a empatar con los conciertos. ¿Qué pasa? Que somos una de las 10 más ciudades más importantes de España para que vengan a celebrar aquí el 10º aniversario de don Felipe VI.
Pues sí, y además, fíjate que es el 10º aniversario de su proclamación como rey, y la Guardia Real ha querido estar en Tenerife, en el auditorio de Tenerife, con un concierto, Diego, que, bueno, era gratis, era gratuito. Digo, era porque se abrió la taquilla y en una hora estaba agotado todo. Increíble la expectación. Es la primera vez que la Guardia Real toca en Canarias y lo va a hacer el próximo sábado, día 14, en el auditorio de Tenerife, con motivo de la proclamación de nuestro rey, de Felipe VI.
Bueno, pues felicidades por lo que nos toca a los tinerfeños de compartir con esa efeméride del décimo aniversario del rey que haya tenido bien elegir nuestra ciudad. Pero bueno, aprovechando también, y el auditorio Adán Martín, que va a ser, imagino, que la sede de ese concierto, ¿al final lo vamos a arreglar nosotros o lo va a arreglar la constructora, Rosa? O sea, ¿sabe algo de eso?
Lo van a tener que arreglar quienes lo hicieron y quien lo diseñó. Como sabes, estábamos en un proceso desde hace ya muchos años. Esto no es nuevo, en un proceso judicial que finalmente se ha llegado a un acuerdo que nos ha instado la jueza, yo creo que con buen criterio, para no seguir en ese procedimiento. Y al final el auditorio, como saben, el Trencadís, que es ese cuadradito blanco que forra, vamos a decirlo así,
que es muy bonito, es muy bonito, pero es muy difícil de colocar,
o difícil de diseñar. Bueno, ahí estaba la disputa entre la contrata y el diseñador o el arquitecto, ¿no? Calatrava. Y para no seguir en esa disputa, bueno, pues van a pagar a escote, vamos a decirlo así. Para eso, bueno, pues el propio Calatrava tiene que entregar, que ya lo entregaba ahora, un proyecto, pero él mismo ha dicho que no quiere dirigir, que no quiere ser él quien dirija, ni su equipo, quien dirija esa reparación, vamos a llamarlo así. Así que habrá que sacarlo a licitación con el importe que corresponda para la reparación, pero bueno, será sufragado por quienes... la jueza ha entendido que tiene que ser a varias partes, ¿no? Que todos son responsables.
Bueno, pues ayer, porque la presidenta del Cabildo, aparte de ser presidenta del Cabildo, también es vicepresidenta de la FECAI, y ayer se reunió el Pacto Canario por la Inmigración. Vi unas declaraciones donde la presidenta está ya un poquito hasta arriba, ¿no? No solamente Fernando Clavijo está cansado de los dimes y diretes y del palante y para atrás, como la yenca, dos pasitos para un lado y otro para otro, y aquí seguimos con la casa sin barrera y los inmigrantes lo mejor atendido que se puede desde Canarias, pero con mucha limitación, ¿no?
Sí, la verdad que desde la FECAI todos los siete cabildos, que es importante decirlo, porque es verdad que aquí en Canarias creo que Fernando Clavijo ha conseguido algo, y es que no haya prácticamente colores políticos, sino que todos a una, con una unidad enorme, estamos luchando por el abandono, contra el abandono que el gobierno de España, mira, ya no te digo ni un partido ni el otro, ninguno, están tan interesados en sus trifulcas, en sus broncas, en el ruido político, en el y tú más, en tirarse los trastos a la cabeza, que son capaces de utilizar algo que es un drama humanitario para tirárselo a la cabeza y utilizarlo como arma arrojadiza política. Y mientras tanto, no hay nadie que atienda al drama que estamos viviendo en solitario en Canarias. La verdad que es un abandono absoluto. Lo hemos denunciado por activa, por pasiva. Afortunadamente tenemos un presidente del gobierno que no desfallece, y ayer se lo decíamos, es que no puede desfallecer, porque los migrantes siguen entrando por las pateras, con las pateras por nuestras costas, como Pedro por su casa, y aquí nadie pone límite, aquí nadie dice que hay que desplegar un Frontex, aquí no hay ningún... llegan hasta la costa sin que nadie los haya advertido antes. No sé qué sistema de vigilancia existe, pero la verdad que no se entiende muy bien que, teniendo una frontera que puede salvar vidas y desplegar el Frontex como un elemento disuasorio, pues la verdad que no se despliegue en Canarias. Y es como si quisieran, bueno, el muro, yo lo decía ayer, lo han levantado en Canarias. Lo han levantado, y esto, pues pretenden que sea el gran centro de retención de toda África, porque África al final, pues esta gente está huyendo de la guerra, de la hambruna, están buscando oportunidad y vienen donde pueden, y donde pueden es en Canarias, y aquí se levanta el muro y después no hay manera de salir de hacia ningún lado. Y eso es lo que estamos denunciando, que hay una modificación de la ley de extranjería, y la verdad que, como tú has dicho, esto es como la yenca, cuando no pone reparos un partido, el PSOE lo pone el PP, y aquí uno por otro, pero la casa sin barrer, y los canarios aguantando en solitario la situación tan crítica que hay, desde luego el drama humanitario, pero la soledad en la que lo estamos enfrentando, un problema del conjunto de España, como la estamos enfrentando en Canarias, ¿no? Y es que para estos peninsulares les quedamos muy lejos.
El muro lo han construido entre Canarias y el continente, porque si hubiesen puesto el muro en el frontes, donde tenía que estar puesto, en las fronteras de Europa, no tendríamos el problema que tenemos. Pero bueno, esperemos que el viernes haya un avance, ¿no?, en la conferencia del presidente, donde Clavijo va a defender a Canarias lo mejor que pueda.
Yo espero que sí, y lo importante del día de ayer es que recabó la unidad y el apoyo de todos. Fíjate que estaba los representantes de los ayuntamientos, la FECAN, todos los 7 cabildos, las organizaciones no gubernamentales que deberían oír las dramáticas exposición que hacen de la situación que están viviendo cada día. Claro, ellos no pueden desfallecer. Es que nosotros no podemos desfallecer, porque al fin y al cabo están entrando por nuestras costas, y ahí está la solidaridad y el trato de verdad más cariñoso y más profesional que se puede dar. Pero estamos completamente desbordados. Esto es una auténtica avalancha. Esto es una crisis, es una emergencia. Y esta gente, es que no quiere mirar al problema, porque lo fácil es levantar ese muro, como tú has dicho. Lo fácil es, no me traigan a los migrantes aquí, que esto es un problema de Canarias. Oiga, no, que cuando esta gente está llegando a Canarias, lo está haciendo a España. O es que resulta que no somos España. Porque eso al final es el mensaje que recibimos, que se queden ahí, no los atiendo, no hay una distribución justa, igualitaria por todo el territorio, y por lo tanto, al final el problema se lo tragan los canarios. Un abandono absoluto. Y aquí no se está teniendo altura política para tener una política migratoria decente que dé respuesta no solamente a la situación de los migrantes, sino también de un pueblo, del pueblo canario, que está aguantando en solitario una avalancha absoluta y una emergencia y una situación muy, muy crítica.
Pues estaremos pendientes. Para mí no se me olvida que el subconsciente a veces traiciona, y a nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le traicionó cuando se refirió a la ruta migratoria nuestra, a la Mediterránea, y debe ser que la de Canarias es la de ustedes, no la de vosotros, la de ustedes. Pero no se me olvida, bueno, porque todavía Diego, no ha perdido, no, perdón.
No, Diego, voy más allá. La semana pasada, no me recuerdo cuándo fue, hace una o dos semanas, fue el congreso del Partido Socialista. Ni una sola mención,
ni una sola,
a Canarias ni a la crisis migratoria. Es una crisis que tiene toda España, y el partido que está en el gobierno es el Partido Socialista, que es el que tendría el gobierno de España que, a través de la modificación de esa ley, instar al Congreso de los Diputados a modificar esa ley. Pues ahí siguen pasando los meses y no mueve un dedo. Pero no es que ya no mueva un dedo porque quiera reprochar a un partido, al otro, señalar para su beneficio político. No, es que en su propio congreso no lo menciona en la ponencia ni una sola vez. Ojo, que la ponencia la hacía Ángel Víctor, que es canario.
Sí.
Que es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues si
Ángel
no
Víctor o Víctor Ángel, ministro, depende de quién lo nombre, ¿no?
Pues si no lo dice ni él, pues imagínate si lo va a decir alguien de Murcia o de Pamplona, yo qué sé.
Está claro.
¿Quién va a mirar para Canarias?
Bueno, pues presidenta, lo que sí parece es que después de la implantación del control de acceso al pico del Teide, todo ha salido mejor de lo esperado, porque la previsión, tenemos capacidad de dar un número de autorizaciones, no se ha llegado al 60% de lo estimado, y todo parece que funciona bastante bien, que la gente ha aceptado ese control, ¿no?
Sí, la verdad que muy bien, estábamos con la expectativa, la primera semana se cumplía el sábado, y además coincidía con un puente, con lo que podíamos tener un volumen mayor de peticiones. Pero fíjate que ha ido muy bien la regulación del acceso a pie al Teide, mucha gente que llevaba la autorización y el equipamiento necesario, y el que llegaba y no estaba bien equipado, pues se le informaba que no podía subir y lo aceptaba, pues chico, con el sentido común. Pues si usted viene con chola y un pantalón corto y estaba tirado en la playa y decidió tirar para el Teide, pues en esas condiciones no puede subir, porque las condiciones del Teide son las condiciones de alta montaña, y si quieres subir a pie son unas cuantas horas, te puede pillar una nevada, un descenso de temperatura, una ventisca, con lo cual tienes que ir adecuadamente equipado, preparado, con un calzado adecuado, y son muchas las imágenes que tenemos de turistas que han tenido que ser rescatados. Y bueno, esa regulación, como bien has dicho, ha funcionado bien. Nuestro equipo de vigilancia que hemos desplegado en todos los senderos funcionaron perfectamente, informando, ayudando a aquellos senderistas que querían subir, que estaban adecuadamente equipados y que a lo mejor no habían tramitado la autorización, si había cupo, que tenemos que decir que, como has apuntado, que bueno, establecimos un cupo máximo de 300 personas en tres turnos y de 100 personas cada uno, y la verdad que no llegaron a cubrirse en ningún día, con lo cual, bueno, pues eran en torno a 180 personas diarias. Al final tramitamos a través de nuestra página más de 400 solicitudes para 1.200 personas. Hubo sitio para senderistas, para montañeros, para las empresas de turismo activo y también para los tinerfeños que quisieron darse una buena caminata por el Teide y hacerlo pues en condiciones adecuadas, me refiero de equipamiento, y además nosotros sabiendo quién está en el Teide en cada momento, de manera que si hay alguna situación crítica podemos actuar más eficazmente en el rescate.
Bueno, pues van a seguir regulando, porque ya han contratado la estrategia de movilidad sostenible en la zona del macizo de Anaga, que imagino que a lo mejor es una prueba piloto de otras zonas protegidas de la isla de Tenerife, ¿no?
Sí, nos hemos empeñado, como lo sabes, en trabajar mucho en torno a los espacios naturales protegidos, evitar la masificación turística y sobre todo esas condiciones que a veces se dan, no solamente de masificación, sino también con los coches, con los vehículos, ¿no? Vemos en muchas ocasiones, como en Anaga, como en Teno también, en Masca, situaciones complicadas con vehículos que no son los adecuados, guaguas de grandísimas dimensiones que no caben por carreteras tan sinuosas y tan pequeñas, de manera que con ese plan de movilidad sostenible pues se regula el tamaño de las guaguas para que tengan una dimensión. Nosotros ya hemos adaptado, por ejemplo, las de Titsa, de manera que tienen menos de 12 metros y pueden hacer los giros, porque a veces se encuentran dos guaguas de más de 15 metros que no pasan, que no caben, y ni para atrás ni para adelante, y se crea no solamente un caos, sino que si hay una situación de emergencia en la que hay que evacuar a algún vecino en una ambulancia, es que no sale, o sea, es que se muere allí. Entonces, bueno, hay que evitar esas situaciones, hay que evitar situaciones en las que los turistas aparcan en el mismo arcén. Esto lo hemos visto en el Teide, lo vemos también en Anaga, en Teno, de manera que no pueden pasar guaguas o no pueden pasar otros vehículos, y se trata de aplicar la norma, porque no es otra cosa, de que no se puede aparcar en el arcén, de manera que, bueno, pues ponemos parking disuasorio con guaguas lanzaderas gratuitas, de manera que la visita se haga de una forma, pues oye, razonable, ordenada, y no se está con los problemas de tráfico que estamos viendo en espacios que hay que preservar y conservar.
Presidenta, le vamos a meter mano al PRUC del Parque Nacional de las Cañadas, porque el gobierno de Canarias parece que confía muchísimo en la gestión del Cabildo y que le va a delegar competencias cada día más. ¿Le vamos a meter mano a ese plan de regulación y uso y gestión?
Corresponde al gobierno de Canarias, estamos trabajando con ellos, porque como saben, en la etapa socialista se planteó un plan rector de uso y gestión que todo era prohibir, pero sin medios, de manera que, bueno, pues con las prohibiciones y sin medios no vamos a ningún lado. Al final el Teide se quedaba como si fuera un gran parque temático, sin el mírame pero no me toques, ¿no? Y hay que combinar el uso tradicional, que es importante, porque hay muchos usos tradicionales, las cañadas precisamente porque pasaban animales, pasaban también hay una una actividad apícola importante con nuestros apicultores, con la miel de la retama del Teide, y todo eso hay que conciliarlo con la conservación, la preservación y también con los visitantes, tanto los de aquí, los tinerfeños, que queremos seguir disfrutando de nuestro Teide, como de los miles, millones de visitantes que visitan, que van al Teide cuando vienen a Tenerife. Bueno, pues ese PRUG lo queremos adaptar a, precisamente que se adecue a conciliar todas estas cosas, la conservación, la preservación, pero también el disfrute.
Pues bueno, hay que conservar lo que tenemos, pero también hay que proyectarnos hacia el exterior. El Cabildo parece que ha activado un poco esa imagen exterior de Tenerife, pero hay una asignatura pendiente, Presidenta, y yo no sé si el Cabildo está tan preocupado como estamos los aficionados al fútbol. ¿Qué va a pasar con el Club Deportivo de Tenerife? Porque es una marca que también vende a Tenerife en el exterior.
Bueno, hoy amanecemos con algunas informaciones que tienen que ver con la posible salida del actual accionista mayoritario. Desde el Cabildo hemos estado siguiendo el tema y bueno, yo espero por el bien del Tenerife y de Tenerife y de todos los tenerifeñistas que pueda haber un cambio, que quien coja el Tenerife sea una persona que sienta los colores, que sienta Tenerife, que ame a su tierra, que sepa que además de un negocio, porque es verdad que el fútbol es un negocio, sobre todo es un sentimiento y también la proyección de una isla, y que si el Cabildo está ahí con un importante contrato de patrocinio, el más importante que tiene el Tenerife, es porque da una imagen y una reputación a la isla, que si no es así, pues no estaríamos. Con lo cual, yo espero que todas las posibles trabas que se puedan estar encontrando en este momento, la persona que podría adquirir esas acciones, que bueno, y se ha revelado y estábamos todos esperando por ello, que Raico pueda superar los obstáculos y el Cabildo estará a su lado apoyándolo para salir de esta situación tan complicada y se culmine el proceso de la mejor manera posible. Yo la verdad que he podido seguir el proceso los últimos meses con discreción, hay que decirlo, porque así nos emplazamos todos a ser discretos para que llegara a buen puerto, y espero que se superen los últimos obstáculos que quedan por sortear. Eso y será, el sentido común impere.
Será bueno para la isla que se acabe con la crisis del accionariado de Tenerife, que está proyectándose en una crisis deportiva terrorífica que todos nos tiene muy preocupados. Y una cosita más, el Cabildo se ha sumado a las instituciones y a las personas y asociaciones que se quejan de qué es esto del registro de viajeros, que qué aporta a la seguridad nacional, que qué aporta a nada, más que a las molestias que le ocasionamos a los hoteles y a las Airbnb y sobre todo a los pasajeros, a los viajeros, que son nuestro PIB en Canarias. ¿Se puede hacer algo o vamos a tener que rellenar esas 47 o 46 casillas?
Me temo mucho que nosotros vamos a tener que rellenar las 47 casillas, Diego, y mira, uno con lo primero que hablábamos, ¿no? El inmigrante cuando entra por la costa de Canarias no ha rellenado ni una casilla. Hay que identificarlo y saber de dónde viene y es un trabajo que fíjate que el presidente del gobierno ha denunciado que no se hacía correctamente, que no se registraba a los menores adecuadamente, que no se sabía, porque puedes tener 5 Mohamed y no saber quiénes son ni qué edad tienen. Entonces, de verdad, a veces hay situaciones que los propios hoteleros han dicho, mire, es que esto es como si fuera un gran hermano, o sea, nos piden, porque si yo o tú mañana vas a un hotel, vamos a tener que registrarnos rellenando esas 40 y pico casillas. La verdad que uno a veces no entiende todo ese multitud de papeleo que no lo vemos en otros lugares y que sin embargo son trabas adicionales, más burocracia, sobre todo al check-in, que a veces, bueno, pues que llegamos y lo que tienes, te apetece es todo el que viaja, pues llegar y estar tranquilo en el hotel y no tener que estar rellenando más de, insisto, 42 casillas o 47 casillas, una barbaridad, que va a ser, bueno, pues sobre todo la experiencia de viaje, pues más complicado, porque te va a poner, hablando mal y pronto, de mala leche de entrada, ¿no?
Van a tener que hacer como en Estados Unidos, que pongan el formulario en los aviones y que la gente se entretenga en el vuelo en rellenarlo.
Y empieza a ir rellenándolo para cuando llegue ya a lo mejor...
Lo lleva ya en la mano. Sí. Rosa, tengo un montón de cosas que comentarte, pero son todos de perrita. Tenemos que dejarlo aquí porque no tengo más tiempo. Tú tienes además un compromiso y agradecerte que hayas abierto un huequito. Pero te estás emplazada, a que vengamos a hablar...
Estoy encantada. Tú sabes que me ha dado mucha pena... que teníamos prevista hoy hacer la entrevista en estudio, que además tú y yo nos ponemos a alegar
y
hacemos el programa y medio, pero la verdad es que no quería faltar a esta convocatoria que nos hacía para la rueda de prensa el puerto de Tenerife y celebrar con ellos este 30 aniversario de ese grandísimo concierto, que además el Cabildo pone la Orquesta Sinfónica y siempre es una delicia, un deleite, que son miles los tinerfeños que ese día 25 celebran la Navidad, la noche de Navidad, con la Orquesta Sinfónica, y que para nosotros es un honor poder, pues estar al lado de todos los tinerfeños y tinerfeñas en ese grandísimo concierto popular que ya es una tradición en nuestra isla y un referente fuera de nuestra tierra.
Pues, doña Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias, como siempre, y que nos veamos pronto, antes de Navidad. No les felicito la Navidad, porque antes de la Navidad nos volvemos a ver.
Nos volvemos a ver. Un saludo muy fuerte a ti y a todos tus oyentes.
Pues con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife llegamos a la primera pausa musical de la mañana de hoy. Y saben, esta semana nos acompaña Barbara Streisand. What kind of fool? Bum, bum, bum.
There was a time when we were down and out. There was a place when we were starting over. We let the bow break, we let the heart ache in. Who's sorry now? There was a world when we were standing still. And for a moment we were separated. And then you found her. You let the stranger in. Who's sorry now? Who's sorry now? Will I be tomorrow? Will I be tomorrow? Was there a-
wondering why
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues hemos llegado al momento del martes en el que nos sentamos a hablar con don Pedro González de que a los socialistas no hay que dejarle ni un metro. Buenos días, don Pedro, cada vez le doy más la razón.
Buenos días. Por desgracia, voy teniendo razón, ¿no?
Pues va a ser que sí.
¿Qué país nos van a dejar?
Nos lo van a dejar bonito, sí.
No sabemos cuándo, pero nos lo van a dejar bonito.
Oye, empezamos por Óscar López. ¿Tú crees que es rival para Ayuso? ¿O le han hecho un favor enorme a la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Pero es que a Sánchez no le interesa tener rival, que Ayuso pueda tener rival. Le interesa tener a alguien a quien culpar. Yo tengo una teoría, descabellada seguramente, pero es que poco le importa el poder autonómico a Sánchez. Por dos razones. Primero, porque siempre podrá desviar la atención diciendo que el enemigo a batir es otro. Y además... desautoriza en cierta medida, o él cree que desautoriza en cierta medida a Feijóo, y en segundo lugar, porque no le sale ningún rival interno. Lo que no quiere tener es varones. Un poder fuerte autonómico significa que hay líderes fuertes en las distintas autonomías. Y eso, el líder absolutista, autócrata, totalitario, no lo puede permitir en su propio partido. Él ha colocado afines, y más que afines, acólitos, en todos y cada uno de los rincones. Ha supuesto que en Andalucía, que era un feudo socialista, más allá de que al final la gente acabó con un hartazgo, colocara a un desconocido, absolutamente desconocido, simplemente para que no le pudiera hacer,
sombrita.
En mi opinión, sombra, ¿no? Es decir...
Es la federación más importante de toda España, la andaluza, donde más militantes hay.
Sí, sí.
Mucho más que Madrid, claro, que en Cataluña.
Lo que no iba a permitir es que Susana, que había sido rival...
¿En las primarias?
Bueno, pues, fue la que provocó que los pulsaran de la Secretaría General cuando hizo aquel chanchullo con la urna aquella y los votos falsos y los avales falsos y todas estas cosas, ¿no? Que ese es el presidente de gobierno que tenemos. Más allá de que vaya de digno, ¿no? Pero ese es el que tenemos. Pues, claro, lo que no le interesa es que haya nadie de su partido que pueda ser fuerte, porque eso le hace sombra. Los portavoces que tiene son personas, los que ha tenido, son personas que pueden tener mucha verborrea, pero van a decir a pie juntilla lo que le pide el líder socialista. Y bueno, desde Adriana Lastra a Pachi López y a Óscar Puente. O sea, la intelectualidad.
Salvadorilla.
Bueno, Salvadorilla no fue portavoz. Digo portavoz del grupo.
No, portavoz no.
Fue Héctor Gómez, que después lo mandó para Nueva York. Pero,
¿Dónde estará Héctor Gómez?
Más allá de que estos son la
Adriana Lastra va a volver Adriana Lastra.
Me imagino que la tendrá enchufada en algún sitio.
No, pero quiero decir si va a volver a la primera línea, porque tenía un problema de salud y tal, un embarazo de riesgo y tal.
No sé si la tendrá enchufada en algún lado.
Sí, seguro. Enchufada está.
Seguro, me imagino.
Pero igual la tiene reservada alguna comunidad autónoma para ponerla allí de varona.
No lo sé.
O varonesa.
No, pero bueno, yo siempre he dicho que con Sánchez se ha materializado el ascenso de los mediocres. ¿Es que te pones a mirar la lista al Congreso de los Diputados? Que es uno detrás de otro. Entonces,
¿ves el Comité Federal y defines al PSOE?
Claro.
¿Ves analizando esos 54 con nombres y dices, bueno, ¿dónde están los que estaban? El nivel, porque el PSOE ha tenido nivel.
Ese es el nivel, pero ese es el nivel que tienen. ese nivel que tiene. A partir de ahí, bueno, hasta el propio Consejo de Ministros en algunos casos, ¿no?
Sí, sí, el Consejo de Ministros deja mucho que desear en algunos casos.
Bueno, hasta el propio fiscal general del Estado, que
el fiscal por lo menos tiene
que, una no, pues fiscal, pero no era, vamos a ver, no era de los brillantes.
No, no era de los mejores.
No era de los mejores. Lo que pasa es que era acólito.
Ni entre sus compañeros de profesión tiene mucho prestigio.
De quién depende, ¿no? De quién depende. Y después vemos que, bueno, ahora ha surgido una asociación de fiscales que está denunciando que efectivamente el fiscal general del Estado presuntamente manipuló pruebas e hizo esperar a la Guardia Civil antes de que le registraran el despacho.
Ayer Lobato lo dejó como medio claro, ¿no? Que a él le llegó de Moncloa. Pero que a Moncloa le llegó de algún sitio y que él lo hubiese hecho 100 veces, que él dio cosas raras y que se fue al notario y que se volvería a ir. A lo mejor cambiaría el notario para que no sea amigo de...
Para que no se
filtre. Pero que lo volvería a hacer 100 veces. Y dejó yo, sinceramente, creo que Lobato va a formar parte del post-sanchismo.
Bueno, es que es un funcionario, un alto funcionario, pero es lo que vuelvo a repetir.
Y socialista de estirpe, el padre ya era un militante socialista.
Sí, pero vuelvo a repetir, eso no le interesa al socialismo.
Pero están... Están en el PSOE.
Sí, sí, pero no les interesa el socialismo.
Bueno, al sanchismo.
No.
Pasa que tú eres de la teoría que el sanchismo es puro socialismo.
Efectivamente. Mira cómo me vas, mira cómo me vas escuchando, ¿eh? Me vas escuchando. El verdadero socialista es Pedro Sánchez. El autoritario es Pedro Sánchez. Vestido con una piel de cordero, pero el verdadero lobo socialista es Pedro Sánchez. Está aplicando técnicas estalinistas. Más allá de que, como hoy en día, afortunadamente, no se puede fusilar en España, pues entonces lo que hace
es... Esas cosas que Santos Cerdán dice que un medio de comunicación es casi como un pelotón de fusilamiento. Lo ha comparado no hace mucho, ¿eh?
Bueno, fusilamiento mediático es lo que se hace hoy en día, ¿no? Pero bueno, en eso es especialista.
En una dirección y en la contraria.
No, eso es especialista el Partido Socialista.
Te iba a decir que...
El Partido Socialista, vamos a ver.
Que los juicios mediáticos, quien los hace maravillosamente es el entorno del sanchismo.
Claro, desde La Sexta... y compañía, ¿no? La Sexta, El País, el Diario.es, El Público. Eso,
tiene
están regados a subvenciones, ¿no? Y a publicidad
también
institucional.
Cuando hablan de que los medios de comunicación están comprados por la derecha mediática...
¿Pero cuál? ¿Cuál?
Yo digo también los hay... No, ahí pues, puedes opinar que OK Diario o The Objective...
Incluso
algún telediario de la Antena 3...
No, pero esos son...
O el programa de Ana Rosa...
No, pero vamos a ver, esos son...
Pero también hay por el otro lado, en la
incluso
misma
aceptándolo, incluso aceptándolo, son anecdóticos, porque vamos a ver, estamos hablando que lo que acabas de nombrar son portales digitales y algún programa suelto. Pero yo te estoy hablando de cadenas. O sea, desde la cadena SER a nivel nacional.
Sí, el Grupo Prisa con El País.
Claro, El País, a Televisión Española. Bueno, lo del asalto a Televisión Española...
Es tremendo. Además, se ha notado ya, ¿eh? Uf,
y la subida de...
Yo que soy escuchante, se ha notado, ¿eh?
Y la subida de salarios de los consejeros...
Le han pedido dedicación exclusiva.
Pero
se han multiplicado por 10 los ingresos. Y los gastos.
No, pero que además dice que...
Los ingresos de los sí, trabajadores, de los
y
consejeros
ellos
y los gastos de Televisión
allí,
Española.
No van a estar allí todo el tiempo porque...
Bueno, por 100.000 euros al año yo creo que deberían estar 8 horas diarias por lo menos, ¿no?
No van a estar todo el tiempo porque se cansan.
8 horitas al día,
¿Ves los
currículums? O 7, según...
Pero ves los currículums y dices, así estamos.
Aportan mucho al medio. Y
pero
una cantidad de
que,
consejos, 16 al final, ¿no?
Sí, pero además hay una cosa importante. Yo siempre he pensado que los medios de comunicación muchas veces puede ser más importante el que pone los subtítulos. El que pone los faldones.
Con falta de ortografía, por
sí,
cierto.
Sí, sí. Bueno, es que es el ascenso de los mediocres, ¿no? A ver, es que nos están dejando un país bonito. Tú miras a veces muchos licenciados.
Pero no tienen corrector ortográfico. Si tú cuando escribes WhatsApp se te marca la palabra en rojo.
Si estaba viendo yo ahora, me imagino que será que habrán puesto un resumen de los peores. Pero estudiantes en edad de estar en la universidad, que les preguntaban cuál era el motivo del puente de diciembre y no sabían. Llegaban desde San Esteban a San Fermín a que Pedro Sánchez lo ha hecho para dar un descanso a los trabajadores a unas vacaciones prenavideñas. Pero nadie sabía que era que coincidía el puente. Bueno, nadie de los que salían en los vídeos, ¿no? el puente que salía el día de la Constitución, la unido Inmaculada. Con la patrona de España, que es la Inmaculada Concepción. Entonces, pero si eso es básico, básico.
Y la patrona era la Virgen del Pilar.
También hay, pues, se puede tener varios patrones, pero la patrona.
Sí, pero Inmaculadas y Conchitas hay unas pocas en este país.
Algunas, que no se sepa que es Inmaculadas y Concepciones.
Hay unas pocas.
Se celebra el 8 de diciembre. Bueno, y a lo mejor no saben ni siquiera por qué es lo de la Inmaculada Concepción.
No, Inmaculada.
Yo conozco algún asesor o asesora que cuando llegan expedientes que hablan de poner la Navidad, se les escapa el cero, ¿no? El cero en los criterios de puntuación. Parece que les da tirria, más que la actuación en sí mismo, es la conmemoración de la natividad.
Es que el anticlericalismo está llegando a unos niveles. Vamos, esta semana, ayer mismo, teníamos que un miembro del gobierno de España ocultaba la invitación que le había hecho el gobierno de Francia para la reapertura de Notre Dame, porque es un templo católico, ¿no? Aparte de una
serie. Pero es que fíjate.
Signo de Europa.
Fue una representante del gobierno de Marruecos.
Sí, sí. Y Donald Trump.
Que
no es católico.
No es católico, pero que fue una representante del gobierno de Marruecos.
Y la justificación del gobierno español es que no todos los países europeos estuvieron representados. ¿Qué país europeo no estuvo representado? Putin.
Pero es que a mí me da igual lo que hagan los demás. Lo que hay que valorar es lo que hacemos nosotros.
Y el rey es Borbón, de la Casa de Orleans. Es decir, tiene tradición francesa.
Vamos a ver.
Yo no lo entiendo.
Y es una persona que está en el Consejo de Ministros, que es ministro de Cultura, absolutamente sectario, y llega al sectarismo que, por ejemplo, Andalucía le tiene absolutamente boicoteado los actos de arte sacro, que son mayoritarios en Andalucía.
Mira que han liado ahora con la conferencia esta de hermandad de procesión en Sevilla, que han liado la de Dios.
No, pero es que
quítale esa tradición al pueblo.
No, pero es que vas en contra. Oye, tú no eres católico. Yo
te respeto. Respétame a tu amigo, que lo soy.
Yo no soy musulmán, pero respeto sus creencias. Y por ejemplo, si hay una obra de arte que se hizo durante la conquista árabe, no la reconquista, sino estaba la conquista árabe, cuando la del Andaluz, pues mire, hay que conservarla.
¿Pero por qué no inmigra a Palestina el señor Urtasun? Si no le gusta la cultura europea, Europa se ha construido en torno al catolicismo, en todos los países europeos. Las cruzadas iban de aquí para allá, no de allá para acá. Si no le gusta Europa y no comparte los valores que han construido esta sociedad, pues váyase a la que han construido los árabes, que mira tú cómo están de bien, que tienen unos derechos y libertades que son como para... Yo no lo entiendo, y sobre todo que arrastren a la Casa Real. ¿Por qué no dejaron que la Casa Real fuera?
Porque la Casa Real tiene que ir acompañada siempre de un ministro,
sí,
¿no?
Pero lleven al asuntos exteriores o
lleven... De 22 podrían llevar a cualquiera, a alguno de los que ni conocemos.
Dice que eran nominativas las invitaciones y que no serán...
No eran transferibles.
Transferibles,
¿no?
Vamos a ver. Es que no hacen como luego ruedas de molino.
Vamos a ver, el que es capaz de decir que el presidente de una comunidad autónoma era el que dirigía al ejército, puede decir que una invitación no es transferible. ¿Alguien se cree que un gobierno de una nación le mandan una invitación a un ministro y no habla con el otro gobierno? Le dice, mira, por cuestiones de agenda no puede ir este ministro porque está de puente. Y vamos a mandar a otro que está en Doñana descansando y le vamos a decir que vaya él, que se estropea el puente. Porque bueno, si me estuvieran diciendo que están trabajando, pues bueno. Pero estaba de puente. Tenía obligaciones familiares. ¿Sabes? Como todos. Pero usted es ministro. Y es ministro de todos los españoles. Y representa a España.
A India se había que ir. A la India se tenía que ir presidente del gobierno con su mujer.
A subirse en una guagua ahí.
Pero a la reapertura... Es que te lo digo en serio. Es decir, y tan europeístas que somos, y Notre Dame es un símbolo de Europa.
No, que estaban todos los líderes. Pero a lo mejor lo que tenía miedo Pedro Sánchez es que Donald Trump le dijera, siéntate ahí en ese
¿viste
banco.
¿Viste cómo le dio?
Siéntate en ese banco y no moleste.
¿Viste cómo le dio la mano a Macron? Como le agarró la mano.
No lo vi.
Ya es la segunda vez que se lo hace. Ya,
lo agarró fuerte.
Y no lo soltaba. Y lo miraba. Le decía, a ver, pequeñín, te va a poner firme ya.
Presión, pero te lo voy a decir fuera.
Te va a gastar el 2% del PIB.
Normalmente no me callo nada, pero esto me lo voy a callar, ¿no?
Bueno, pues hay más cosas, porque esta semana declarará Ábalos, por fin, el jueves. ¿Levantará algún trocito de la manta que
no,
tiene...?
No, yo creo que José Luis Ábalos va a tratar de defenderse a sí mismo, va a decir que todo...
¿Y si la defensa de José Luis Ábalos es inculpar a parte del PSOE?
No lo creo que...
Pues el PSOE lo ha dejado tirado, ¿eh?
Sí, pero él tiene, podrá tener negociado su indulto, ¿no? El día de mañana. Esto ya...
A la cárcel no va a ir, ¿no?
No ha ido ni Chávez ni Griñán.
Pero sí.
No van los... No,
vamos pero sí, líderes del PP han sacan pasado por la cárcel mucho, ¿eh?
¿Sacan a los terroristas de ETA? ¿Sacan a los terroristas de ETA? ¿Tú crees que va a entrar alguno de estos?
Bueno, yo no sé, pero deberían de ir pensándoselo, ¿no? Yo creo que va a salir imputado como poco, ahí ¿no? Tenemos, investigado.
Nos hemos olvidado ya, que había un asunto de corrupción en la que estaba implicada, al parecer, o por lo menos era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, que era el caso FAFE, que eran 2.800 millones, o sea, si los casi 700 millones de euros de los ERE es el mayor escándalo de corrupción de Europa. Imagínate 2.800 millones, ¿no? Que eran los cursos de formación, la FAFE creo que se llamaba, estas cosas.
Tiene algo que ver.
Y si no me falla la memoria, pues hay una juez sustituta que su marido estaba metido en la junta y estas cosas, pues al final dejó que yo prescribiera. Se le prescribió.
No se juzgó, sino se prescribió.
Se le prescribió.
¿Y tiene algo que ver Montero con aquello?
No lo sé.
Consejera de Hacienda, ¿no?
Era consejera de Hacienda y habría que ver quién hacía los nombramientos también de...
Bueno. Susana, tendrá algo que ver.
No, yo no me quiero poner en la misma tesitura que el Partido Socialista que habla.
Entonces tú confías que Ábalos no
habla de lawfare y después resulta que los que tienen controlado la justicia son precisamente los que se quejan de ella, ¿no?
Igual es porque el ladrón se cree que son todos de su condición. No, lo que está claro es que yo he visto líderes del Partido Popular entrando en prisión bastante más que...
Yo he visto a uno entrando en prisión con el primer delito sin antecedente a cumplir 9 meses de prisión. Cuando resulta que con 2 años de... penas de menos de 2 años de prisión sin antecedente, normalmente se le suspende la pena.
Si no te llamas Isabel Pantoja, claro.
Claro, ahí va a poner ese ejemplo, o sea, Luis Isabel Pantoja, que además dice el Tribunal Superior de Justicia que no le deniega la libertad condicional para dar ejemplo. Mire, la justicia ejemplificativa no es justicia. Hay que aplicarla para todos por igual, da igual que sea más rico o menos rico, hay que aplicarla a todos. Si se habla siempre que la justicia para los poderosos, yo la verdad que no creo muchas veces en esas cosas, pero digo en el común de los mortales, no cuando somos presidente del gobierno y controlamos a la fiscalía y la abogacía del Estado para que nos defienda a la mujer. Y además al fiscal que designan lo traen de Extremadura para que venga un asunto en Madrid. Una cosa nunca vista, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que cuando alguien rico o pobre, independientemente de la capacidad que pueda para articular su defensa, que eso sí puede ser que uno puede contratar detectives, peritos o abogados, pero más allá de eso, si algo nos iguala en este mundo es los juzgados.
Pues cierto. Teníamos muchas cosas más que hacer, pero te voy a pedir que hagas una apuesta conmigo. ¿Tú crees que a final de año los mutualistas de Muface pasarán al Servicio Canario de Salud o al final habrá un acuerdo en extremis?
A mí me da que con este gobierno socialista, no hablo ya solo de Muface, con este gobierno socialista ha subido la edad de jubilación y todavía tienen contertulios que dicen que ellos han bajado la edad de jubilación. Y la han subido, ¿eh?
¿Y lo que viene?
Costará más jubilarse, pero claro, ellos son de izquierda, parece que son los protectores sociales. Y miren ahora.
Construyendo relatos no hay quien les gane, eso sí es verdad. Claro. Eso saben hacerlo bien.
E historietas, ¿no?
Pues don Pedro, la semana que viene nos volvemos a encontrar. Ya se acerca la Navidad.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook.
Bueno, pues ya estamos en el tiempo que le dedicamos casi toda la semana, porque la semana pasada se nos quedó atrás nuestras queridas redes sociales con la que mejor nos informa, la que mejor nos aconseja. Doña Inma Díaz, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Hoy nos vas a estar contando algo que nos va a poner un poquito los pelos de punta, porque yo cuando me lo contabas el otro día no daba crédito. Digo, ¿de verdad? Dice, pues sí, va a ser que sí. Cuéntanos, algoritmos de Google que son, tienen algunos defectillos, ¿no?
Pues sí, nos fue una curiosidad, fíjate que empecé por una curiosidad que tuve. Todos sabemos y hemos hablado de muchas veces del famoso, ¿te acuerdas? Del famoso pezón de Facebook, que se Facebook, el algoritmo de Facebook no dejaba que se mostraran pezones femeninos y sí todos los masculinos que quisieran. Y que también los filtros de belleza, estos filtros que son que se ponen la gente cuando está en un directo o cuando hace un vídeo, que parece que estás maquillado a lo mejor y no lo estás, que son filtros de belleza y que el 80% de estos filtros en TikTok, por ejemplo, son filtros de belleza femeninos, al contrario que masculinos, que lo más que puede hacer es que te ponen una barba. Quiero decir que afecta al modelo que se enseña a la gente que está viendo todas esas plataformas, ¿no? Es como si tuviéramos ejemplo, pues no sé, a un desfile de Victoria's Secret. Imagínate que las niñas estuvieran viendo que las mujeres tenemos que ser todas como las de los modelos de Victoria's Secret. Bueno, pues fue una curiosidad que me entró y pensar si efectivamente el algoritmo de Internet, de Google, es machista o no es machista. Y efectivamente lo es.
Sorprendentemente, la cultura del heteropatriarcado ha llegado al pudor de búsqueda de Google.
Es así. Pero además, la inteligencia artificial es machista y adivina tú a quién se lo he preguntado para saberlo.
¿Al ChatGPT?
A la inteligencia artificial, efectivamente.
Es que se ha construido, ¿no? Artificial. Los inputs, claro, que le hemos metido durante los últimos años, los primeros años de Internet, era una sociedad muy, muy, muy machista.
Claro. No, es curioso porque hay cosas que han ido cambiando en la sociedad y todavía la inteligencia artificial no las revela así. O sea, me pongo a buscar y ¿a quién le voy a preguntar? Pues a la inteligencia artificial, al ChatGPT, y le pregunto si la inteligencia artificial, en este caso algoritmos que están detrás y todo esto, de redes sociales o de Google, que es donde buscamos toda la información, es machista o no. Y me pone exactamente, me dice, no es inherentemente machista, pero puede reflejar o amplificar sesgos de género presentes en los datos con los que se entrena, claro, o con las decisiones tomadas por los desarrolladores. ¿Esto qué significa? Sesgos de datos con los que se entrena significa que una inteligencia artificial, ya sea, no sé, cuando tú hablas con ChatGPT y le preguntas cualquier cosa, lo que hace esa inteligencia artificial es mirar en millones de datos que hay en Internet y ellos te discriminan y te sacan una pregunta y te discriminan una respuesta. Bueno, pues esos sesgos de datos son machistas porque dentro de Internet hay mucha cultura, historias que están vinculados, por ejemplo, a las desigualdades de género, muchas cosas así. Pero no solamente es machista, ¿eh? Hablaremos luego al final de que también es racista. Oh. Es igual o peor.
Pasa que ¿desde qué año se está construyendo la inteligencia artificial? Porque estamos hablando en los últimos 5 o 6 años de que estamos conviviendo con ella ya desde hace algún tiempo y no nos habíamos dado cuenta.
Claro, ahora convivimos de una forma como más natural. Sí. Pero inteligencia artificial está desde que hay un algoritmo dentro de una red social, por ejemplo. Uh-huh. El famoso algoritmo, que el algoritmo lo que es, digamos, vamos a llamarlo que es una maquinita, un programa, una herramienta en la que crea reglas, instrucciones, procesos, por lo que una plataforma o Google o lo que sea, se basa. O sea, si tú le das a esa plataforma una instrucción de que no se vean pezones femeninos, pues sabe averiguar cuáles son femeninos y masculinos y te enseña solamente los masculinos y te tacha las imágenes así. Sobre todo, este tipo de cosas suelen ocurrir en las búsquedas de texto y en las respuestas de imágenes, ¿vale? Me explico. Cuando tú haces una búsqueda en Google, por ejemplo, de director general, la respuesta en imágenes suelen ser hombres blancos. Esa es la respuesta general, las fotografías. Las imágenes que salen son hombres blancos. O cuando vas a buscar profesiones que son más emocionales o más sensible, con más sensibilidad, o que se están relacionadas con más sensibilidad, automáticamente te da respuestas de imágenes femeninas. Cuando a lo mejor en la realidad ya hay muchísimos enfermeros o ya hay tantos directores, hay directoras generales. Debería mostrar, digamos, que la respuesta debería ser más real, y en realidad no es así. Por lo que yo te estaba diciendo, por lo que llaman el sesgo de datos, que es que dentro de Internet hay muchísima información que todavía está así puesta, ¿no? Un ejemplo, parece que no tiene importancia o parece que no nos va a afectar nunca, pero imagínate por un momento que tú, que tienes dos hijas,
cuatro,
bueno, ya pequeñas, que están en... Bueno, tienes más, pero...
las dos pequeñas.
Están ahora en edad de buscar a lo mejor trabajo y de buscarse... Imagínate que la decisión de una selección de personal la haga una inteligencia artificial.
Que ya estará, ejemplo, ya estará LinkedIn, pasando. Ya estará pasando.
Ya está pasando, claro, ya está pasando. O sea, cuando se hace una selección de personal en ciertos niveles de empresas grandes, pues lo dejan en la búsqueda a lo mejor de inteligencias artificiales. Por ejemplo, en LinkedIn, si hace una empresa, hace una búsqueda, a lo mejor cuando pida una dirección general, a lo mejor, o imagínate que tu hija sea un ingeniero o una ingeniera y no la saquen porque simplemente Google o esta inteligencia artificial es machista. O sea, tiene trascendencia, tiene mucha trascendencia que esto, el sesgo, siga perpetuando un sesgo machista que no debería existir, ¿vale? Pero no solamente esto, no solamente influye el sesgo de los datos que hay en general dentro de la red, sino que existe también que la mayoría de los desarrolladores o los de diseño informático, digamos, los que construyen esos algoritmos o los que diseñan esas inteligencias artificiales, son hombres. Son hombres que tienen, hombres blancos, vamos a decirlo así, y son hombres que tienen cierta cultura. Entonces, imagínate, o sea, una persona, un hombre que tiene dentro de su cabeza que las mujeres somos optamos a profesiones más sensibles porque somos más sensibles, pues eso es lo que va a transmitir cuando vaya a diseñar esa herramienta. Entonces, es algo que todavía ahí se ve incluso la realidad, ¿no?, que no llega a ser igualitaria. Y además hay una parte que se llama el algoritmo no intencional, que es que cuando tú haces una búsqueda, y ahora hablamos del el famoso lenguaje inclusivo, cuando tú haces una búsqueda dentro de Google y pones médico, o pones soldado, o pones director general, la inteligencia artificial, al ponerlo en masculino, interpreta que lo que estás buscando es eso, es un perfil masculino. Entonces, es muy complicado porque cambiar todo eso es dificilísimo, pero te puedo decir que también el sesgo racista, lo que se llama el racismo algorítmico, existe. Y es tan preocupante que en el G20 que se ha hecho, el G20 fue ahora en Brasil hace muy poquito, en el que estuvo Sánchez y su mujer.
Sí, sí, el de Río de Janeiro.
Exactamente, hace muy poquito.
Dos semanitas, ¿no?
Exactamente. Un tema destacado fue cómo controlar ese racismo del algoritmo de la inteligencia artificial para no perpetuar esa discriminación. Y tomaron incluso medidas urgentes que no se habían tomado todavía en la historia, ¿vale? O sea, han puesto dentro de su agenda, dentro de la agenda del G20, el regular esto para que para mitigar este sesgo machista, esta persona racista que tiene. Por ejemplo, tú haces una búsqueda, y a esto lo invito a todo el mundo, que haga una búsqueda de, no sé, de nativos americanos, ¿qué te viene a la cabeza?
Apaches, Comanches y Sioux.
Exactamente. ¿Tú crees que en la realidad la comunidad india americana o nativa americana es así? Pero además, algo que nos toca más directamente, porque es como que, tú haces una búsqueda de rasgos de habitantes de Francia, y te salen, bueno, gente normal, con boinas, ¿sabes?
Mbappé no salen.
No, no salen. Pero saca una búsqueda de rasgos de habitantes de Canarias a ver lo que te sale.
No lo he hecho nunca.
Y salimos todo, las respuestas en imágenes salen, imágenes de guantes con pieles y con barbas.
¿De verdad?
Sí, es así. ¿Por qué? Porque la gente que hace primero, hay muchísima información dentro de internet sobre eso, sobre Canarias, y lo que hay de Canarias a lo mejor es así, y entonces ellos, la inteligencia artificial va buscando esos datos, pero el desarrollador que está haciendo esa herramienta a lo mejor no sabe cómo son los indígenas, o sea, cómo son la gente que vive aquí ya en la actualidad. Y se imagina así. Pero igual que pasa cuando decimos que en África todos son negros y hay un África blanca. Y entonces, cuando tú buscas habitantes en África, pues salen todos negros. O, por ejemplo, cuando haces una búsqueda de afroamericanos, ¿vale?, en Estados Unidos. La gran mayoría de imágenes que salen al principio salen gente marginada. O sea, no salen doctores ni abogados negros, vamos a decir así. ¿Vale? Salen barrios marginales. Es decir, es una historia que da un poco de miedo que sea la inteligencia artificial quien vaya creando la nuestra nueva cultura hacia los jóvenes que están viendo eso y que saquen conclusiones erróneas de lo que es la realidad.
Pero hay que entender que, claro, que hemos nutrido de información a esa inteligencia artificial en base a los inputs que hemos venido haciendo en los últimos 30 años en redes. Claro. Y esa información es la que maneja la inteligencia artificial. O tenemos cuidado y deshacemos el camino andado o vamos a ahondar en la brecha.
Claro, ¿qué ha decidido el G20 en el tema del algoritmo racista? Es poner una especie de alerta de comunidad ética que vaya mirando, o sea, que vaya mirando que eso está pasando para controlarlo. Y luego la otra parte es la educación de la sociedad. O sea, no queda otra, es lo que hemos dicho siempre.
La educación está
para que sea lo hemos dicho todo el tiempo cada vez que hablamos sobre cuando miramos algo en internet. Hay que discriminar de lo que estás viendo, hay que buscarlo, hay que quedarse con lo primero. Pero es tremendo que saquemos conclusiones sobre cómo es la gente de la India o cómo vive, cuando en realidad estamos viendo cosas que está a lo mejor diseñado por un señor que piensa así simplemente. O sea, que hay un desarrollador racista, o que simplemente no es que sea racista, sino que él cree que la comunidad negra en Estados Unidos es así, que la mayoría vive en guetos, y que así lo transmita. Y que una de las normas que va a poner el G20 es poner gente de las comunidades vulnerables dentro de esos desarrolladores. Quiero decir, si tú tienes una nómina de informáticos haciendo inteligencia artificial, pues tendrás que tener hombres, mujeres, indios, negros y de todo, para que ellos mismos, los que están diseñando esa herramienta, vayan haciéndola más real.
Y gastar muchísimo en educación del espíritu crítico, que es lo que necesitamos.
Es lo que siempre hemos dicho. Sí,
espíritu crítico, no comerme lo primero que me pongan.
Sí, efectivamente. Hoy una cosa de última hora que ha pasado hace muy poquito, y es que Trump empieza el 20, creo que enero. El 20 de enero toma, ¿cómo se llama?
Posesión.
Y el 19 de enero, por la ley que se hizo hace ya 2 años, TikTok se prohibiría en Estados Unidos. 170 millones de usuarios de TikTok.
Pues estando como está cerquita de él.
Esto lo quiere hacer Biden antes de irse. Sí. La única condición que le pone, la gran condición lo hacen por seguridad nacional, ¿vale? Con el tema del gobierno chino que está detrás. Entonces, la única posibilidad que tiene TikTok de seguir en Estados Unidos es que la compre, se la venda a una empresa americana.
¿Y a quién será? ¿A quién será? ¿A quién será? Algún amigo de Trump estará por allá pendiente.
Trump ya ha dicho que no quería quitar TikTok, pero es una ley que ya se...
Pero lo va a comprar un amigo.
Vamos, yo veo ahí un... De verdad, ¿no veis alguna conspiración por
ya
detrás?
Verás,
yo...
Ya verás.
Conspiraciones por todos lados.
Pues a ver si nos vemos la semana que viene. A ver si nos vemos.
Venga, a ver si nos vemos.
Un besito grande.
Un abrazo para todos.
Pues ya estáis, la segunda pausa musical para empatar con la tertulia que ya están llegando todos los tertulianos aquí a los estudios de Gente Radio. Barbara Streisand, Guilty. Bueno, pues ya son las 9:33, llegamos al tiempo de tertulia de los martes. Don Santiago Martínez está buscando alguna noticia de última hora. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Don Aaron Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Narcó, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Nos hemos retomado aquí. El jueves de la semana pasada hicimos una pseudo tertulia de los martes, porque tal. Y Pascual.
Entré por teléfono.
Y al final nos hemos reencontrado ya todos.
Sí, la verdad que yo extraño estas cosas. El hombre es un animal de costumbre.
Tú sabes que con carácter general yo tengo bloqueado los martes y cuando hay algún cambio de los martes.
El
es
martes,
complicado.
Solo sabes que fue un día extraño. Sí. Un día extraño.
¿Qué le pasó a ese martes?
Que me pasó a mí algo. Ah, bueno, yo no pude venir, tenía allí. Pero mira, estoy sano como una pera. De momento me han dado el pase pernocta.
Estoy un poco con un ataque de divertículos, que es una patología que habría que hablar un día. Divertículos de colon es un saquito que tenemos todos en Occidente a partir de los 45 años. En África no, porque comen paja, comen alfafrecho. Y da la lata.
Los divertículos de colon.
Sí, los divertículos de colon, lo que le ocurre es que se rellenan de heces, de caca, se inflaman y se infectan, y entonces tiene periodos malísimos. Y los que no somos buenos pacientes cuidándose, pues tienen ataques de vez en cuando y es incómodo.
Pero ¿y si comes arroz y garbanzos y lentejas?
Maravilloso, maravilloso.
Eso es estupendo, ¿verdad?
Total, sí, pero si tomas a queso, leche,
porque fibra.
Y además nata y no sé cuánto, se te meten dentro, se inflama y se produce una diverticulitis que te campa.
Es pero verdad que los divertículos, todo el mundo tiene divertículos. Cuando hacemos un escáner.
En Occidente, no en África. No en
el micrófono cerquita, Antonio, que si no se te pierde la voz.
Perdón, sí.
Es la falta de fibra de la dieta, ¿verdad?
Claro, no. Donde hay mucha proteína, ¿se da en los países? ¿Países pobres no?
En los bien alimentados.
En los bien alimentados, que es sistemáticamente que comemos mucha proteína. El nivel de proteína depende mucho del dinero del país, del PIB, así de claro. Sí. Bueno, pero las proteínas no son tan buenas, hay que tomarlas. Es muy importante tomar fibras, tomar hidratos de carbono, una mezcla. Dieta mediterránea. ¿Qué le ocurre a la dieta mediterránea? Que es carísima. Es la dieta más cara que hay ahora, antes era la mejor y ahora es la más cara. ¿Por qué? Porque la base de la dieta mediterránea ha subido descaradamente el aceite, la verdura, pero descaradamente es 400%. O sea que una madre, realmente son mujeres, que mantenga su casa con dieta mediterránea con tres hijos, hoy gasta cuatro veces más si siguen manteniendo la dieta. O sea que, bueno, conclusión. Pero hay que saber lo
que hay que comer bien. Hay que comer bien, hay que comer bien. De todas maneras, yo tengo la sensación de que si comes bien no comes tan caro, ¿eh? Es decir, que la fruta, dice, es cara la fruta, sí, pero no tanto como algunos quieren hacer ver.
No, lo que pasa es que ahora sí que
pasa
es
cara. Que si la compras hay que comerla, no se puede dejar en la nevera que se estropea.
Hay que tirar mucha
verdura, hay que tirar mucha fruta. Sí,
bueno. Que hay que tener una dieta equilibrada, yo creo que las proteínas necesarias, las grasas también, hidratos.
Y los hidratos de carbono.
Y lo que tenemos que evitar, si me permiten, es el azúcar.
Bueno, sí, que hay
con carácter general tenemos una
azúcar.
Es caro, uno se
le quita el azúcar a uno que yo conozco y a una que yo conozco y la
ya
quitado
me
media.
Quitarás la vida ya
sí, bueno,
azúcar es chocolate, bollería, helado,
es lo mismo, es lo mismo, azúcar,
todo el azúcar
está bien traído. Hay una dependencia masiva en Occidente, digo Occidente porque el mundo no es lo nuestro, nosotros somos minoría en este mundo, los que estamos aquí, Canarias y España y Europa, es una minoría del mundo. Y hablamos como si fuéramos el mundo.
China, el ombligo mucho, del mundo.
El ombligo del mundo, además, es verdad, culturalmente sí. Y hay una dependencia masiva al azúcar. Dependencia física.
Mira,
y
lo bueno, yo creo que lo bueno de eso es controlarte, no controlarte el azúcar, sino controlarte, te haces tus analíticas como me hago yo cada 8 meses. Sí, tengo el azúcar bien, tengo bien el colesterol, pues sigo comiendo. No, cuando tengo 8 meses me digan que mal,
pero
ya lo quitaré.
Pero te revisas la basal, la glucosa basal.
Todo,
porque
las analíticas son completas, son muy completas.
Te quiero decir una cosa, de todas maneras, para no desilusionarte, pero sí para contárselo a la gente. Tú puedes tener una analítica perfecta y morirte a los 2 minutos.
Y al revés.
Claro. Sí, lo digo al revés. Lo digo porque.
Y puede ser una analítica fatal y vivir 2 años más.
Por eso lo digo. Todos. Vivís un análisis, estoy estupendo. Quieto ahí. Me alegro que esté estupendo tu análisis, pero puedes estar muy mal. Pero sí, porque lo que dice un análisis es un centímetro cúbico de 7 litros de sangre. No es lo mismo la sangre de aquí, del brazo izquierdo que el derecho, del pie. Según donde te lo saquen, el día que está. Con lo cual.
Lo que hayas comido el día anterior.
No, pero que quiero decirte, no es lo mismo que te saque sangre aquí, que te saque sangre de la yugular. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo es relativo. ¿Que hay que hacer ese análisis?
Sí,
claro.
Sí.
Claro que hay que hacer ese
análisis.
Pero
es relativo, pero significativo, porque si no se estarían haciendo los analíticas.
Sí, se hace la analítica, vale de control.
De control, exacto.
Es que lo que no se puede hacer es.
Sí, pero no te puede dar en un brazo, voy a poner un número 9 y en el otro un 3.
No, así no, pero sí es distinto.
De un 9 a un 7.
Yo estoy afinando.
Eso como el que se levanta por la mañana, ese fue un 5 o un 6, pero.
Claro.
Pero
lo que te dan. Va de un 6, ¿no?
Ya, malo es que. A ver,
lo que te están analizando es un centímetro cúbico de tu sangre, claro, que tiene 7 litros. Es lo que te quiero decir. Por cierto, ya que estamos en eso y aquí improvisamos, les ruego a todos los que puedan dar sangre, que estamos escasos de sangre en todo y en Navidad es dramático. ¿No? ¿Y ahora qué salió?
¿Y por qué ha pasado eso? Porque antes no había tanta escasez de sangre como
sí,
hay ahora.
Bueno, bueno, es que ahora primero somos más, segundo hay más intervenciones quirúrgicas y tercero es que en Navidad y en verano la gente se va a vacaciones. Pero la patología es la misma y se mueve mucho más. Hay más accidentes en verano que en invierno.
Yo tengo que volver a hacer la consulta porque escuché, yo tuve hepatitis.
¿Cuál era? ¿La A, la B?
La B.
La B. Ya,
pero hasta hace 2 años me dijeron que no.
Claro.
Me seguían diciendo que no y voy preguntando. Mire, es que tuve esto y en el 87 estaba
vamos
en el instituto.
Claro, vamos a hacer preguntas. ¿Y la quimio cuándo se elimina? Porque a mí no me dejan donar sangre desde que me dieron quimio.
Bueno, no, pero a ti no por la quimio, sino que tú tuviste en la base, y como lo has hecho público, lo puedo decir yo también, tú tuviste una intervención muy, 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 muy importante de una tumoración muy, muy, muy grande que te has curado, lo puedes decir.
¿Tomamos madera?
No, te has curado. Y que no tiene mucho sentido usarte a ti, entre comillas, habiendo otros que no han sido operados, como el tuyo.
A mí no me dejan, ¿no?
Diego,
no,
claro, una pregunta por curiosidad. ¿Por qué los mayores de 65 no podemos donar sangre estando en buenas condiciones?
Bueno, oye, para sangre te quita medio litro. Ojo.
Es mucha.
Bueno, entonces no se puede arriesgar ni los niños, ni se puede arriesgar a partir de 65, porque no es necesario. Son riesgos
que uno tiene. Oye, Antonio, ¿y la que di antes de operarme? ¿Esa es buena?
Buenísima.
Ah, bueno, yo que di sangre antes de operarme. Después de operarme, y dice, no, ¿usted cómo va a venir aquí? Ya no, y nunca más me han dejado dar sangre. Bueno, ni para operaciones familiares cercanas.
Una pregunta, que con lo que ha dicho Santiago, a mayores de 65 no es porque la sangre no sirva, sino por el cuidado de la propia persona.
Claro, no hay que correr riesgo. Bueno, riesgo cero no existe en medicina. Nunca, ni tomando una aspirina. Pero ya que salió el tema del análisis de la sangre, aprovechemos una radio como esta, que lo oye mucha gente, que necesitamos, cuando digo necesitamos, digo el servicio sanitario del país, y yo como estoy dentro del país, pero es dramático un montón de veces. Hágase una idea. 30, 25, juerga a todo el mundo, y la gente joven más, y todos. Hay más accidentes. Claro. 31, tienes un par de accidentes, espero que no lo tenga nadie, pero te das un taponazo y tal, y te puedes cepillar la sangre de un hospital entera. O tienes un trasplante y te lo cepillas. Y no hay sangre. No hay, porque la gente se va, y es lógico, se va de vacaciones, no está aquí, ¿cómo voy a ir al hospital a darlo? Y yo creo que es importante que lo sepamos. Yo siempre pongo en mi Twitter, pongo siempre, por favor, donemos sangre.
Se sigue dando el bocadillo y...
Sí, te dan un pase en el
cielo. Yo me acuerdo antes, porque cuando éramos
depende,
jóvenes...
Si sigues yendo al hospital, sí, claro, si estás en los centros,
guaguas, ¿no?
Te dan
no.
una bolsita con alguna cosa.
Yo me acuerdo de jóvenes, yo creo que nos íbamos en la guagua, y era, vamos al hospital a dar sangre porque así merendamos. Bueno, era súper divertido.
Yo también en la mili. Yo hice la mili. Ustedes,
sí, yo también. Yo sí. Yo
no, somos de la época de la mili.
Yo fui cabo de la USAC.
Aaron ya lo perdonó a Aznar.
Yo tuve primero las prórrogas por estudiar, estar estudiando en la universidad. Y cuando terminé en la universidad, pasé al cupo de reserva durante 2 o 3 años porque se había suprimido el servicio de interés obligatorio.
De reengancharme, me ofrecían irme de alférez.
Yo era alférez obligado a ser médico.
Y me hice los cálculos y hubiera sido hoy teniente coronel.
Estaría reconstruyendo Valencia.
Estaría con más estrellas que...
Con pan, con pol.
Sí, porque lo hice con un compañero que sí lo hizo. En aquella época en la USAC éramos como 6 o 7 cabos. Ahí me tocó llevarlo a contabilidad. Y ahí tengo un compañero que además está ahora mismo en Granada. Y es coronel o teniente coronel, no me acuerdo bien. Y la graduación es por los 3 años, a los 3 años sube a teniente, luego va
Juan Carlos, yo creo que nuestra generación, que somos más o menos con un par de años, hubo un momento de la vida en la que pensabas ir al seminario y un momento de la vida en la que pensabas hacer militar.
Pero ir al seminario,
yo creo que todo el mundo se planteaba ser militar, ser cura o después ya ser libertino.
Pero yo te puedo asegurar que a pesar de ser muy creyente, al seminario nunca lo llegué a pensar.
Pues a mí me atentó, te lo digo.
En el cuartel sí que es verdad que hubo un momento que yo aprendí mucho, porque además tuve la suerte de entrar en oficina enseguida, porque trabajaba en el banco. Era una trampa, yo era cartero del banco, pero profesión banca. Y el teniente, que necesitaba a alguien contable para resolver los problemas, vio la luz y me metió.
Hay que recuperar el servicio militar obligatorio, porque mira
que
este país
se aprendía cosas. Yo aprendí mucho porque era la época que no había ordenadores como ahora, y en el cuartel ya había para hacer una serie de cosas. Yo todo el tema de informática al principio lo aprendí ahí, y estoy de acuerdo, porque si le quieres sacar provecho y si lo reconducen bien, el servicio militar A muchos golfetes de los 16 a 18 le sirve.
Una democracia, correcto.
Una democracia,
si no. No para sacarle el perro a la coronela, a la mujer del coronel.
Y de compra,
Que eso hemos vivido más de uno y más de dos.
De todas maneras, en la mili, estaba contando la mili porque ahí donde se sacaba sangre, a montones. Iban a la olla fría y jóvenes fuertes, litros y litros de sangre salían de ahí.
¿Y esa sangre se daba al hospital?
A los hospitales, siempre. Sí. El instituto, después se creó el Instituto de Modernación, yo fui muy crítico.
Se ha dejado hablar, pero eso lo iban a privatizar, ¿no?
Sí, ¿qué significa privatizar? Está prohibido gestión comprar la sangre.
Gestión privada.
Ah, es que la gestión privada no es privatizar. Es que, ya que lo saques, estamos sacando...
Fue polémico durante un tiempo y se ha apaciguado.
Sí, no tiene sentido. Somos los número uno del mundo en donantes de órganos y no somos los número uno del mundo en donación de sangre. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho fallido, porque se ha hecho mal, porque en la sangre se ha especulado, porque en la sangre ha habido sangre que se ha ido a sitios privados y se ha cobrado la sangre. Y la sangre es en España es gratuita.
No se puede
pagar.
Ni un órgano. Y además, número uno del mundo somos, en sangre no. Y entonces... no se puede privatizar en España, no, la sanidad es de financiación pública.
Bueno, que vamos a llegar al sitio donde yo quería llegar hoy, porque me parece que es un tema que además aquí hay es muy fácil. privatizar la sanidad, lo que está claro es que no se puede pagar la sangre, pero la gestión privada del banco de sangre sí.
Eso no es privatizar,
es gestionar eso. Entonces ahí llegamos a lo mismo que lo de Muface con los seguros privados. No es privatizar la sanidad, sino gestión privada de la sanidad pública.
Vamos a ver. El Tratado de Lisboa, que nosotros firmamos como país, que en la modificación de Ámsterdam, y Lisboa dice, muy, muy, muy taxativo, los países signatarios del Tratado de Lisboa, que nos regula a nosotros, tendrán una sanidad de financiación pública. Punto y aparte. Provisión de servicios, que es otra cosa, libre, que lo haga quien mejor lo haga con un sistema de acreditación europea. ¿Qué significa? Que siendo garantizado la salud como derecho, aquí hay un...
¿Pagado por impuestos?
Pagado por impuestos, claramente.
¿No gratuita?
No gratuita, no usemos una palabra porque es carísima. Se puede gestionar dependiendo. En Madrid no se ha privatizado nunca. Se puede contratar la gestión, que no es privatizarla.
Y ahí podemos discrepar desde el punto de vista conceptual. Porque con independencia de lo que podamos llamar o no privatizar, para mí, en el momento que un servicio público se presta por una empresa que obtiene unos beneficios industriales por la gestión de ese servicio, la está privatizando. Cosa distinta es que sea conveniente o no. Por ejemplo, en el ámbito municipal,
Incluyendo ese beneficio sea más barato para las arcas públicas, claro, que la gestión pública.
Efectivamente. Entonces estás hablando de la eficiencia en la gestión. Y entonces determinas que es más eficiente porque mejoras la prestación del servicio y es más económico para el contribuyente tenerlo privatizado. Pero para mí, si por ejemplo, la gestión de la basura, cuando tú sacas un contrato que te preste una empresa privada y a ti te cuesta...
Sí, pero yo no lo llamo privatizar, yo lo llamo concesionar. Para mí es una concesión.
Concertar. Pero bueno, la concesión va ligado porque es un servicio público de los que obligatoriamente tienen que prestar los ayuntamientos.
Este es un debate muy grande por el tema. Por ejemplo, yo siempre pongo los mismos ejemplos. Ahora mismo el lago, que es la joya de la corona, no del Puerto de la Cruz, la joya de la corona de la isla, tal como está montada, da pérdidas al ayuntamiento. Da pérdidas porque tienes que poner cada año mínimo 2 o 3 millones de euros del presupuesto para mantenimiento personal y demás. Claro, no solo mal gestionada, sino... no creo que sea mal gestionada. Me refiero a que durante tiempo se ha derivado mal los servicios de un lado a otro. Lo tenía...
Y se han fraccionado, ¿no? Y se han fraccionado también.
No.
Porque el lago como entidad no se gestiona desde un solo punto de vista.
No, nunca se ha gestionado así. Si desde el principio tenías Cosmar y después tenías...
Ha tenido varias empresas que participan
he sido siempre partidario, porque además conocí en su momento que había una gran empresa que lo quería gestionar. No solo...
¿Una solo?
No, una gran empresa LP, que todo el mundo sabe, Loro Parque. Quería gestionar igual que el Hotel Botánico y que muchas cosas. ¿Y cuál era la diferencia? Que el ayuntamiento, en vez de poner 3 millones, recaudaba medio millón. Que podía derivar a otro lugar.
Y barato, me parece.
Hablábamos de... Claro, que mucho personal en su momento. Ahora mismo ha ido reduciendo el personal. ¿Eso es privatizar? Pues bendita privatización.
Pero volvamos a la sanidad, porque es que la sanidad... Yo creo que el concepto claro es pagado con impuestos públicos. Sin eso duda. Es sanidad pública.
Eso está obligado.
Que después se apoya
logro,
uno.
Importante.
Porque el tema de Muface, que lo oí ayer por la tarde y me quedaba un poco sorprendido, el coste persona sanidad a través de Muface es más barato que el costo persona sanidad a través de lo público.
No, sí, pues muy sencillo.
Pero en torno de los ciento y pico euros al mes, al año.
Es muy sencillo eso, entenderlo. Vamos a ver, primero.
Pero entonces, ¿por qué no llega un acuerdo con Muface para mantenerlo? Vamos y ya ver, vamos sí. cambiando el modelo poco a poco y nos sí. generamos una fractura el 31 de diciembre y metemos 60.000 canarios a las listas de la Servicio Canario.
No va a ir por esa vía porque se colapsa. Pero vamos a ver.
¿No va a ir? Pues.
No va a ir, yo creo que no va a ir. Si tuviéramos, si yo fuera hoy responsable de crear, de gestionar la sanidad.
El micro más cerquita, Antonio.
La sanidad española no crearía nada, sino una sanidad pública universal. Si yo lo tendría que hacer, empezar. O sea, yo no creo en la sanidad militar, es de locos. ¿Por qué un militar se opera de una hernia inguinal en un hospital militar? Si la hernia es igual. No, haría una sanidad única, bien gestionada. Bien.
Dicho, con todos los recursos al servicio de esa sanidad.
Sí, claro, todo.
Ahora algo bien. Parecido a lo que yo oí en la pandemia, ahora ¿no? bien, que se ponía todo conjugado a un servicio de la salud pública.
Yo soy funcionario, pues soy catedrático y tengo Muface. Eso se creó hace no sé cuántos años, 30 años.
Antes de.
Sí, yo no me lo sé. Sí, mucho antes.
Pero en la dictadura franquista.
Sí, claro, sí. Bueno, hace 30 años.
Hace 50.
50, ¿verdad?
O más.
Hace
35 entonces, años que estoy en Canarias.
Ahora, entonces, ¿qué ha ocurrido? Que Muface, que hay 1,5 millones de funcionarios, se ha encargado de darle sanidad pública, no privada.
Pagada por impuestos.
Claro, pagada por impuestos, porque es importante. Importante los derechos, quién los financia. ¿Y qué hace Muface con esa sanidad pública? Contrata a médicos de empresas privadas.
Aseguros de salud.
Claro,
como tú o yo podemos contratarlo desde.
Y entonces, en conclusión, hay un lío ahí. Yo creo que el gobierno, creo que es inoportuno plantear como se lo ha planteado.
Es que no lo ha planteado. Son políticas hechos consumados. Aquí no hay una estrategia, no hay una hoja de ruta. Es una concesión que se acaba el 31 de diciembre. Un concurso público que se queda desierto porque la gente no está dispuesta a aceptar los precios que le está ofreciendo.
Claro, si tú pones bajo
entonces, coste, no es unas políticas que se están desarrollando, sino es un salto de mata, es decir, un obstáculo que hay que superar.
Yo creo que en un momento que hay 1,5 millones de ciudadanos españoles en la sanidad pública pendiente de operarse, no es nada oportuno llegar a un cambio radical en Muface si no se hace paulatinamente.
Claro, yo estoy
no tiene ningún sentido. No tiene.
Y de una manera estratégica, es decir, como un ajo de ruta.
Yo estoy de acuerdo con Antonio en los términos de que si tuviéramos que partir de cero una sanidad pública y universal al que todo el mundo tuviera derecho con independencia de la condición que tuviera, ya sea trabajadores por cuenta ajena, ya sean empleados públicos de una administración. Porque al final el modelo de Muface también se ha venido reproduciendo para los funcionarios de la administración de justicia, porque Muface es la mutualidad de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. Okay. Tenemos también la misma Mujeju, que es para los funcionarios de la Administración de Justicia, y tenemos ISFAS, que es para las Fuerzas Armadas. ¿No?
¿Policía también y Guardia Civil?
Seguramente sí.
Guardia Civil, policía y las Fuerzas Armadas. Entonces,
Muface son los profesores, los médicos,
desde el momento de que desarrollamos nuestro Estado de Derecho con la descentralización, con la puesta en marcha de las comunidades autónomas, a los funcionarios de las comunidades autónomas, en el momento que arrancan, se les daba inicialmente a elegir entre darse de alta en Muface o en el régimen general de la Seguridad Social, hasta que eso cambió en los años finales de los 90, donde ya todos los funcionarios que eran dados de alta en las comunidades autónomas pasaban directamente al régimen general de la Seguridad Social. Entonces, es verdad que desde el punto de vista de las cotizaciones que tenemos que efectuar cualquier trabajador...
Pero hay mucho profesor de instituto en Muface, ¿eh? ¿Mucho profesor?
Sí, pero porque pertenecen a cuerpos estatales. Uh-huh. O sea, tenemos las competencias en el ámbito autonómico, pero todos los cuerpos docentes pertenecen a cuerpos estatales. Entonces eligen entre pertenecer a Muface o someterse al régimen general de la Seguridad Social. Pero un porcentaje importante en las últimas décadas ha optado por acogerse al régimen general de la Seguridad Social.
Es muy sencillo. Una vez que das un paso te cuesta volver. ¿Eh? Lo digo porque yo lo intenté y no pude. Sí. Pero también, ahora te digo, hay técnicas y servicios que solo va a poder dar la sanidad pública, los trasplantes. Sí, claro. Chapó, es que perdone que la
y parte, salen pero... y salen de Muface y
van no a salen, no se las atienda. Estén en Muface
y se lo pagan a la Seguridad Social.
Claro, que trataría bueno, pero bueno, hay cosas, cirugía cardíaca avanzada, tecnología de puntera, es materialmente imposible que no te lo dé sino la sanidad pública. Pero tú lo que cuando hablas, que es verdad, una vesícula que es vesículas, salen todo lo que es, los evidentes también, que normalmente se tiene cálculo y si es más en la mujer.
También de comer. Operada,
no de comer, es un tema, si quieres lo hablamos. Operada, bien, claro, la técnica es siempre bien, operada bien, en un financiada por el Estado, pues como es lógico. Operada en mi hospital cuesta X dinero. Operada en una clínica por la misma persona cuesta la mitad o menos. ¿Por qué?
Por el tipo de hospital.
Claro, porque
la categoría 3 tiene unos costes muy grandes.
Muy grandes porque el Hospital Universitario de Canarias, que es público, precisa para estar abierto nivel 3 que tenga 67 médicos de guardia.
Pero por eso es importante que haya hospitales de nivel 2 en el norte y en el sur para derivar.
No importa, pero que la gente
hay
lo
una
sepa.
Planificación de la sanidad pública, lo que tú decías, partiendo de cero, una estructura sanitaria que permita optimizar los recursos.
Pero además, los hospitales de ese nivel, que aquí en Tenerife son la Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias, tiene la obligación de tener una serie de servicios hacia la población, aunque sea carísimo.
Aunque no los use, además.
Aunque no los use, tiene dermatólogo de guardia.
Sí.
Eso no lo tiene nadie. Una clínica privada bien tratada, con patología concreta, no trasplantes, etcétera, lo hace el que está de guardia, es un médico, uno solo, máximo dos. El resto está en su casa. Y eso tiene un coste muchísimo más barato.
Pero bueno, ¿apostamos de que se va a colapsar el Servicio Nacional de Salud en enero? ¿O no? ¿O va a haber solución?
Yo creo que habrá solución.
Tiene que haber solución.
Si es más barato mantenerlo. Es decir, trasladar a los 66.000 canarios que a Servicio Nacional de Salud le cuesta 600 euros más al año.
El problema es cómo lo vamos a gestionar. Es decir, al final tú has sacado, o sea, desde el punto de vista de la estrategia, el planteamiento que tenía el gobierno de España es mantener Mufasi. Porque si no, no sacas la licitación.
Claro.
Otra cosa es los precios y que no tengas empresas que hayan querido participar y han podido ser adjudicatarias del contrato.
Mujer Justa ha renovado, pero ha reducido el número de empresas. En vez de tener 6, tiene 3.
Bueno,
ahora te quedas a 31 de diciembre sin alguno de esos servicios. Lo que tendrás que ver es si vas a sacar otro nuevo contrato, si vas a poder el mecanismo de sacar algún negociado sin publicidad que permita garantizar otras tres empresas que sigan prestando esos servicios,
claro.
O si vas a seguir prestando el servicio en precario hasta que no encuentres una solución. Porque evidentemente, en este momento, de manera prácticamente de un día para otro, meter en el Sistema General de la Seguridad Social a más de 1 millón de personas, es difícil de que pueda ser absorbido con garantías y de manera eficiente.
Ojo que la sanidad es el segundo problema que tienen los españoles. Hace 4 años era el 17. Es un cambio radical. Los españoles, que estamos orgullosos del sistema sanitario, debemos de estarlo, tienen como problema la sanidad porque no está resolviendo los problemas. Sanidad pública en general, no lo está resolviendo. Con lo cual, le metes ahora este sistema de esta manera, que si yo lo empezaría de cero nunca hubiera creado ningún sistema, ni lo militar, ni nada, en un cuento chino, toda una sola sanidad con una cartera de servicio universal pactada, que el que vive en Santiago...
Pero eso no es inviable, Antonio. ¿Eh? Eso se puede plantear hoy. No hay que hacer falta partir de cero.
Pero cuando no partes de cero, ya te encuentras a 1 millón
claro.
Con un sistema distinto.
Tienes que ahora mismo.
Si yo hiciera la sanidad pública española, un solo sistema, una sola cartera de servicios pactada y todo español o que viva en España, europeo, tiene, viva donde viva, los mismos servicios, todos financiados públicamente. Y esa es la salida. ¿Hay pacto sanitario? No, todavía no lo ha habido. Yo tuve la fortuna de sacar un pacto por unanimidad en el Senado, que era la de la genómica, pero no hay pacto sanitario. Se gasta en Navarra, se gasta 4 veces más dinero per cápita que en Tenerife. Luego, eso no tiene sentido ninguno. Porque, otra cosa, no se ha transferido la responsabilidad de la sanidad, de la salud. Se ha transferido, con la Constitución Española, la gestión de la sanidad a la comunidad autónoma, que no es lo mismo. El responsable de nuestra salud es el gobierno legítimo de este país. Otra cosa es dónde lo deriva. ¿Qué ha ocurrido?
No estoy oyendo yo debate político del tema sanitario. Sí, simplemente sí, estoy viendo que viene lo de Mufasi el 31 de diciembre, pero no hay un debate de modelo.
El modelo es obvio. No hay que discutir el modelo. El modelo de los países signatarios de Lisboa, tenemos un modelo de financiación pública. Derecho a la sanidad, a la salud. Ya está. A partir de ahí, la gestión es libre, porque te lo permite. Pero no hay más que discutir.
Pero el modelo sí es importante porque al final tienes la percepción que determinadas intervenciones que evidentemente solo pueden efectuarse en el ámbito de la sanidad pública. Sin duda. Y cuando estableces un modelo y otro te das cuenta que sobre todo para las pequeñas pruebas diagnósticas el modelo de la mutualidad funciona mejor porque lo tienes a través de determinadas empresas que prestan esos servicios y por tanto los tiempos de espera son menores que cuando estás en el régimen general de la seguridad social.
Y en especialidades es una barbaridad.
Mira, cosas tan sencillas como el hecho de que tú vayas a la Candelaria a hacerte una analítica y en el sistema de tu centro de la seguridad social no aparece esa analítica.
Bueno, porque
no está conectado.
No son
porque tú eres de Luke.
Hoy en día eso es tercermundista.
Sí, sin duda.
Los sistemas de datos son de los hospitales.
Yo tengo ahora un familiar que le dieron el alta en el hospital y había que llevarla a otro servicio. Y me dicen, tome usted en papel este informe de 8 páginas y no se olvide que para llevarlo a otro servicio tiene que llevarlo.
Sí, bueno, vamos a ver, eso que está destacando es así. Es una vergüenza que en el siglo XXI con inteligencia artificial los sistemas no son compatibles. ¿Sabes por qué no son compatibles? Porque cada uno compra el que quiera. ¿Por qué cada uno compra el que quiera? Porque la autonomía, que es, yo creo en el modelo autonómico, yo soy producto del 78. Una cosa es la autonomía y otra cosa es la gestión de la autonomía que cada uno ha hecho el reino de Taifa. Y hay 17 carteras de servicios distintos.
Eso es imposible. Y es inexplicable que habiéndose implantado en Canarias la historia clínica, que al final no tengas los sistemas informáticos que te permitan de alguna manera compatibilizarlo. Yo en el gobierno de Canarias desarrollamos un proyecto en el ámbito de función pública vinculado a la implantación de la nómina centralizada. Y en todo el gobierno de Canarias y cuando llegamos al Servicio Canario de Salud, que fue donde más dificultades tuvimos porque cada centro hospital tenía un sistema distinto.
Y cada comunidad autónoma.
Pero es más grave que tú vayas a un centro de salud de la Chafira y no tengan tus analíticas de la semana pasada.
Sin duda.
Por ejemplo. Y desde el punto de vista profesionales que trabajan en atención primaria y trabajan los fines de semana en atención especializada. Y no lo sabía. Y no lo sabe.
Porque dependiendo de dos hospitales diferentes. Es que claro,
imagínate el nivel de tener a una persona ingresada y que te llamen por teléfono para decirte que la consulta que tiene pasado mañana te la pasan a la semana siguiente. Y dice, pero es que está allí. Como me dice usted, está en la planta.
Ya después viene la organización. Y yo creo que.
Sí, pero son detalles que yo no voy en contra de nadie porque.
Años de autonomía para que esto esté pasando.
Tengo que decir que en términos generales, y acabo de pasar por un momento de pasar 3 días en urgencia, de pasar en tránsito, en líneas generales, el personal es magnífico, aguantan lo que no está escrito, y a pesar de que te encuentras a la gente en los pasillos, están bien atendidos y están. Lo que yo viví y fueron 18 días seguidos continuamente en un hospital. Lo que creo es que la lucha, yo no sé si es la lucha política o la lucha de qué nivel, pero debería haber, yo creo que el doctor lo dice siempre, la sanidad tiene ahora mismo sentar una mesa y buscar un acuerdo para mejorar en aquellos aspectos que mejoran a la sociedad.
Es que si no, el sistema se nos gripa. No es posible que haya de todo para todo todo el tiempo porque es falso. Una vida no tiene precio, concepto moral de todo bien nacido, pero la sanidad tiene un coste y no es ilimitado. Oirás un montón de veces, yo pago el seguro, me lo tienen que dar quieto ahí. Le tienen que dar lo que esté pactado en una cartera de servicio universal. Y pongo de ejemplo, si se metería de repente, se mete la cirugía estética en la sanidad pública, no se opera los cánceres de colon. Porque no es real que pueda haber de todo para todo todo el tiempo, porque eso no se da ni en la Biblia. Se daba con el maná, que no sabía nada de lo que era y comió todo el mundo. Bueno, pues eso. Entonces hay que resolverlo con una cartera de servicio. ¿Qué ha ocurrido con la Constitución Española, que estamos celebrando ahora sus 46 años, ¿no?
40 y más.
Sí, el otro día yo escribí, es que me mezclo con los
46, años. 46, 78.
Ya no me he confundido, yo soy producto
78, de 46.
Sí, 46 años, lo dije bien. Bueno, es que el desarrollo de la Constitución ha sido exagerada en las autonomías. No lo pone la Constitución que habrá 17 sanidades distintas en ningún lado, pero nosotros lo hemos hecho. ¿Quién lo ha hecho? Los políticos, que dicen que como está descentralizada y monto cirugía cardíaca aquí y en La Gomera y en El Hierro, quieto, que no es viable. Lo que sí es viable es que El Gomero y El Herreño tengan cirugía cardíaca igual que el que vive en Madrid, que sí es trasladarlo. Política de traslado, que es lo que hay. Y eso es lo que está ocurriendo. No es viable, se nos gripa. No es viable. Entramos en bancarrota.
Y luego también había desde el punto de vista de la eficiencia sanitaria. Nosotros en Tenerife, no solo a nivel de partido, yo creo que hay un cierto consenso con todas las formaciones políticas, siempre hemos defendido la necesidad de que hayan hospitales de referencia en el norte y en el sur.
Sin duda.
Y eso para poder atender de manera adecuada a la población en las distintas comarcas. Claro. Sin embargo, teníamos debates con compañeros de distintas formaciones políticas a nivel nacional, incluso a nivel regional, decían, pero ojo, porque hay que ver cuál es la eficiencia luego sanitaria de los servicios que se prestan, ¿no? Entonces, lo vinculaban pues a temas o de cardiología, sí, o intervenciones quirúrgicas. Decían, ojo, si tienes unidades para efectuar intervenciones, por ejemplo, en el norte, sí, que realizan una media de 4 o 5 intervenciones al mes frente a los hospitales de referencia de Santa Cruz, ya sea la Candelaria, claro, o el hospital, que ese mismo servicio efectúa 25 o 30 intervenciones mensuales, la calidad, la eficiencia del servicio puede variar. Te decían ellos, sí, es decir, bueno, porque al final el volumen, la actividad que desarrollas hace que los equipos vayan de alguna manera no solo ya especializándose, sino que vayan ganando, sí, evidentemente,
está mejor en calidad. Pero está todo escrito, no está todo escrito.
Sí.
¿Qué significa hospital de ese nivel?
Más cerca al micro.
Tienes razón, de alta tecnología. Lo que pasa es que mi voz es alta. Primero, con lo cual, es una cartera de servicios que está escrita, no es aleatoria. Sí. Un hospital de ese nivel tiene que tener, de memoria. Sí. Dermatología, laboratorio, oncología, pediatría, tal. Un hospital de segundo nivel está escrito en el boletín oficial del Estado. Tiene que tener esto, y no lo tenemos. ¿Qué hay que hacer? Planificar.
Exactamente.
Yo, y nada más, si está sencillo. Falta. Entonces, se descongestiona.
Y que los datos de cada hospital estén centralizados en el Servicio Canario de Salud. No puede ser
En teoría están.
Sabes que la realidad es diferente. Y
bueno,
Pero
están en la historia clínica. Otra cosa es cómo los sistemas informáticos que tienes implantados en cada centro hospitalario te permite leerlos. Pero tú, al final, tienes una historia clínica única.
Que es tuya.
Y está digitalizada. Con lo cual, todo debe estar ahí. Las pruebas deben estar ahí. Entonces, bueno, el problema es cómo lo comunica.
Pero es que entonces hay que dar el siguiente paso, porque es ilógico, sí, claro, que alguien te diga, tráemelo en papel, bueno, porque no lo puedo leer.
Yo tuve que llevar un escáner del hospital de aquí del norte, del Hospiten, para el hospital universitario, claro, porque no había comunicación.
Claro,
no, tuve que venir aquí a por un CD para llevarlo allí.
Pero eso te pasa con todas las privadas.
Para que no,
pero es algo más.
Pero no debería, porque el escáner está mandado por el Servicio Canario de Salud. Pasa que lo tiene concertado con la clínica de aquí.
Sí. Sí.
Y lo que no puede ser es que el paisano tenga que venir del hospital universitario, el familiar.
Pero ¿qué es lo que hay?
El CD para que no radien dos veces
la misma persona. Lo que hay hoy es un distrito europeo sanitario único. Es más, ya no es que tenga que ser compatible el norte con el sur informáticamente a tiempo real, sino tú con París. Ustedes pueden sacar, si no sé, yo la tengo sacada siempre, la tarjeta europea sanitaria, cuando viaja, y te vale para toda la Unión Europea. ¿Qué se pretende?
¿Caduca esa tarjeta?
No me lo sé. Yo no lo sé.
Es fácil sacarla, ¿eh?
Te dan seguido. Cada 2 años.
Sí,
pero es sencillo, te la mandan a casa. O sea, la pides y. Pero cada 2 años tienes que renovar.
¿Por qué tiene que hacer eso? Simplemente porque estamos en un distrito único sanitario. Luego tenemos que hacer el esfuerzo para que esté interlazado muy bien, todos. Y eso es un acto técnico, no ideológico. Técnico. Que hoy, en el año que estamos, y yo llevo 7 años hablando de inteligencia artificial, que tenga problemas con eso, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Pero, hay que arreglarlo. Pero dicho eso, todos al final, cuando viajamos, tenemos que saber si nos tenemos que hacer algún seguro, porque pensamos que todo el mundo tiene implantado como en España un servicio sanitario universal, y en otros sitios, dependiendo del tipo de atención que te tengan que prestar, luego te encuentras con una factura que puede llevarte alguna sorpresa.
El problema es que la mayoría de gente no lo tiene en cuenta. Y se piensa, ¿no? Me voy a China como el que se va a La Palma.
No, a Estados Unidos.
Claro,
en Estados Unidos todo el mundo sabe que hay que tener cuidado y que lleva un seguro médico.
Sí, pero por eso, Estados Unidos ya es como vos populi, ya todo el mundo sabe.
Sí, pero si vas a Francia, igual te llevas un casi peor.
En Francia
pasan cosas. Y tienes que pagarlas.
Te garantizo que te lo devuelven en España, te lo garantizo. Francia.
Pues me ha costado
pagar. Ahora no, Inglaterra no, porque no está en el mercado común. Pero en Francia posiblemente.
Sí, pero hay coberturas que no te cubren.
No, sí, sí.
Es decir, en temas farmacéuticos. Hombre, te digo que he tenido que pagarlo hace un poco. En temas de farmacología no hay.
Te han engañado porque
tienen derecho
a pagarte.
Lo tuvo que pagar allí y hubo que pagarlo aquí.
Bueno, pero
y no lo cubre la sanidad de allí ni la de aquí.
No, sí, pero si nosotros le damos a sanidad.
Si no lo cubre la de allí, no la cubre.
A los turistas todas. No,
pero hay que tener en cuenta lo que dice Aarón, el sistema, la cobertura sanitaria que tiene el país. No, pero, porque independientemente de la que tengas aquí, si te pasa allí,
yo creo que España somos muy buenos. Eso lo acabas de decir.
Yo lo acabo de decir.
Pero eso se factura.
Claro que se factura.
Pero no se cobra.
Tú atiendes, no, pero luego facturas.
Primero se factura.
¿Al cliente o al
país? Antes no se facturaba. Segundo, tenemos un distrito único sanitario europeo. El problema es que no funciona bien. Porque hay pegas que no sé qué si te cobran. Que tú en la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea tienen la obligación de darte, si estás en ese país tú, de visitante, cobertura sanitaria. Igual que aquí le damos a 86 millones de visitantes.
Lo mismo que devolverte el IVA. Sanitaria. Lo mismo que devolverte el IVA.
Bueno, yo no digo.
Cuando vas a Europa te, pues, te deberían devolver el IVA cuando vienes para acá.
Bueno, no sé, eso ya es burocracia. De que...
Si lo pides, te lo devuelven. Si bueno, lo vas, si vas, si te lo devuelven.
Claro, pues en España igual. Claro. Lo que pasa es que tienes un procedimiento que al final también es engorroso para cada vez que compras un producto con el IVA, sí, llegar aquí y que se efectúe la devolución. Tienes que hacerlo los 20 o 30 días siguientes a haber materializado la compra con un formulario determinado.
Deberíamos hacerlo informáticamente.
A los canarios no se deberían devolver el IVA que pagamos en la península. ¿Eh? A los canarios deberían devolvernos el IVA que pagamos en la península.
Está establecido el mecanismo.
Si quieres lo puedes reclamar.
Sí, pasa que las comidas y eso no, solamente las ropas y los...
No sé, la IVA...
Está atasado las cosas.
Bueno, lo que pasa es que...
Se nos está quedando un montón de temas atrás.
A pesar de todo, este es un gran país y la expectativa de vida de este año ha subido otra vez. La española es la más longeva del mundo y ya le gana a la japonesa y ha subido unos meses. Y el español también. Luego, no es todo por el sistema sanitario, pero sí es también con el sistema sanitario.
Eso es gracias a Pedro Sánchez, que nos tiene a todos contentos, que da hasta miedo.
La dieta mediterránea.
La dieta mediterránea. La dieta marroquí que comemos en España.
Y hay muchas cosas, y el clima.
El clima ayuda.
El clima todo, está claro que lo tenemos. Pero
el carácter.
El carácter.
El carácter también.
La inmunidad se defiende llevándose bien.
Bueno, yo quería hablar de muchas cosas. Hoy se nos ha ido el tema porque, claro, aquí estamos metiendo de un lado a otro y tal. Pero yo quería hablar de que me equivoco esta mañana diciendo moción de confianza en varias ocasiones. Lo tenía bien apuntado, pero lo leí mal. Cuestión de confianza de Puigdemont. ¿Sirve para algo? ¿Es necesario? Adolfo Suárez y Felipe González lo hicieron. ¿Tú crees que a Sánchez necesita sentirse apoyado por el Parlamento o lo está lo suficiente?
No, eso es una prerrogativa que solamente tiene el presidente. Uh-huh. No depende de nadie más.
Pero Suárez y Felipe González lo hicieron.
Lo quiso hacer,
sí, lo que pasa es que es muy significativo. Es decir, lo que ha ocurrido ayer es muy significativo. El apoyo 176 acaba de desaparecer.
Bueno, sí, yo no creo que desaparezca nunca. De verdad, te lo digo. Yo, a ver, Puigdemont...
He dicho claramente que si no lo hace, 7 diputados salen de la cuestión.
Que eso no lo hará nunca porque desaparecen ellos. Ellos desaparecen al día siguiente. Ellos, la protección mayor que tienen, cuando digo los independentistas, la protección mayor que tiene es que tiene Pedro Sánchez gobernando, claramente. Que mientras esté Pedro Sánchez hay acuerdos con ellos, algunos, yo no estoy de acuerdo con muchas veces con ese tipo de acuerdos, algunos de ellos no son para mí ni presentables, pero Puigdemont es un fantasma. A ver si lo entendemos. En un mundo normal es un fantasma. Un fantasma total que vive fuera, está fuera de España y quiere controlar el gobierno de dentro.
Pero el problema es que ese pero fantasma
manda mucho,
maneja.
No importa.
Manda mucho,
ese es el problema. Escucha, que se
pero no fantasma. Te quita que sea fantasma.
Ah, no, no, no.
Nunca va a romper el pacto con Pedro Sánchez. Escuchen en la antena. Nunca va a romper, ocurra lo que ocurra, el pacto. Nunca.
Yo creo que es un órdago que evidencia que manda bastante menos de lo que la gente piensa y que al final, en el marco de la negociación de los presupuestos del Estado para el 2025, creo que es un farol. Creo que es un farol como consecuencia de lo que ha pasado en estos últimos meses, como el suflé del independentismo en Cataluña se ha bajado, como ha llegado Illa al gobierno catalán, empezando a poner cierta coherencia en un territorio que tenía en los últimos 10 años se habían ido desmantelando sus servicios públicos, empezando a trabajar con seriedad en un territorio donde la prioridad tienen que ser los ciudadanos de Cataluña y sacando a Cataluña del foco mediático del resto del país. En ese contexto, estoy de acuerdo con Antonio de que tenemos a un fantasma, porque una persona que está fuera de este país, que trata de influir pero sin tener ya capacidad de hacerlo porque ha perdido poder en el territorio donde tenían representación como es Cataluña y en el ámbito nacional, quieren influir pero no saben cómo, porque estamos hablando de un partido conservador que ideológicamente estaría más cerca del PP, pero sabemos que ahí hay una confrontación importante por lo que pasó evidentemente con la aprobación del estatut y con las decisiones inconstitucionales del gobierno de Puigdemont de declarar la independencia en el año 17 y lo que se tuvo que hacer en este país para frenar esas actuaciones y creo que básicamente es una situación de tratar de colocar en una tensión innecesaria al gobierno de
no
de
y España. al país.
Y al país.
Él, sí. Puigdemont es un delincuente según la justicia española.
Claro. Primer prófugo.
Punto. No, un delincuente.
Pero no está juzgado, ¿no?
Está juzgado, lo que no está no se ha podido ejecutar porque está fuera, por cobarde.
Mira que te pone una denuncia. Si fuera González Amador, te pondría una denuncia.
A mí, porque me la ponga. Yo me defiendo mucho. El mayor enemigo de Puigdemont, ¿quién es Puigdemont? ¿Quién es el siguiente enemigo de Puigdemont? Pues el izquierdo republicano. No se puede ni ver.
Junqueras sí, se odian
Junqueras,
a muerte.
Se odian a muerte. Luego, dejen lo que se peguen entre ellos.
Eso es lo normal.
No, lo normal no, que se odian a muerte.
Hombre,
no.
Mira Coalición Canaria y Nueva Canaria, por ejemplo.
Pero
hombre, no.
Es que de Nueva Canaria fue presidente por Coalición Canaria.
Ah, no hemos gobernado juntos. Cuando aquel señor fue presidente era de Coalición Canaria y no existía Nueva Canaria.
Pero era DICAN, Era DICAN.
Eso da igual. Coalición Canaria sale del CCN, de ICAN, de ATI, de las AIC y de todo. Cuando Román Rodríguez fue presidente fue de Coalición Canaria. Luego quiso seguir siéndolo a alguien que abrió una vez una puerta. Este señor pasaba por allí. Abrió una puerta y entre una pelea entre Tenerife y Las Palmas y dice, pues ni tú ni yo, aquel. Y cogieron a José, que estaba saliendo por la puerta de cristal, y lo pusieron de presidente. Ese es Román Rodríguez. Se creyó que era el rey del mundo y así ha pasado. Que ha tenido que hacer Nueva Canarias bloque canarista porque no saben ni gestionar su partido. Entonces, ese es el problema fundamental que tenemos en Canarias ahora, porque no tenemos más. Y lo que acabas de comentar en Cataluña, igual, las peleas vienen por...
Antagonistas, pero personalizados. Puigdemont representa a la derecha más clásica, más nacionalista y más burguesa de pues son pocos ya, de Cataluña. Y Esquerra Republicana es un partido republicano hace
y su defensa años. Se lo hace Rahola, que es la izquierdista. No,
Pilar Rahola está ya en Junts. Antes estaba en Esquerra Republicana, ahora
pero
está
Pilar
en
es Pilar Rahola es izquierdista.
Bueno, Pilar Rahola lo cogimos con un currículo falsificado.
Era. Fue la única diputada de Esquerra Republicana en alguna ocasión, creo recordar.
Ahora es independentista.
Es como Rosa Díaz, que va derivando.
¿No se han dado cuenta que con el tema de Valencia los independentistas no han dicho nunca nada? Porque lo van contra. O sea, la riada que ha ocurrido, la desgracia que ha ocurrido en Valencia va en contra del independentismo. Son incapaces de gestionarlo. Hubieran desaparecido. Claro. Y entonces no quieren, por eso no quería que fuera el ejército. Otegi ha prohibido que fuera el ejército de entrada a Valencia, porque ¿qué es esto? Porque si me muevo yo, me mandan el ejército a mí, que es lo único que no quiero. Bueno, y eso es lo que está pasando.
Pues pasó el ejército de otras cosas. Se nos han quedado atrás un montón de cosas, bueno, la semana que viene volveremos a la carga.
Muy bien.
La última, ¿no?
La última, la última del 24.
Por eso que el siguiente martes es 24 y el 7 es 31.
Sí, por eso ya.
Y en los ayuntamientos no se trabaja.
Ni en ninguna parte de España casi.
La radio local tampoco.
Es media jornada. El 31 sí. Nosotros vamos a parar el 20, hacemos programa, y la semana de Navidad, del 20 al 28, no. Pero el 29 estamos haciendo programa. Estamos haciendo programa. Es decir, la semana de Nochebuena y Navidad nos comeremos los polvorones y las marquesas sí las encuentro, que me encantan, pero no las encuentro. Las marquesas son unos pollitos que son de almendra y huevo. Marquesas de la viuda, que es de las comidas de chiquititos. No, una madrinita muy rica, con mucha mantequilla.
A mí me encantan todos.
Le va muy mal a los divertículos de Colón, ya te digo.
Llevo comiendo turrón de chocolate desde hace ya un mes.
El 31.
Y el 17 también.
Sí, también. Vale. Pues señores, hasta la semana que viene, que sí hay programa y seis tertulias.
Perfecto.
Y queridos oyentes, vayan apuntando que este jueves tenemos programa especial desde el lago Martianes y el sábado en el mercadillo de Tacoronte. Bueno, así que mañana sí nos volvemos a encontrar aquí en los estudios de Gente Radio. Hasta mañana. Hey.